En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Tenemos la mirada puesta en los fichajes de aquí a que acabe el mes y el que puede mover el mercado en los próximos días es el Barcelona. Después de la marcha de Dembélé, el Barcelona se lanza a por Bernardo Silva, el futbolista portugués del Manchester City. Xavi y Laporta han fijado su objetivo en este fantástico futbolista y lo que a la mayoría nos parece un imposible, que puedan fichar a este jugador, al Barcelona le parece que hay que intentarlo. Esta mañana Guardiola, Pep Guardiola, le ha mandado este mensaje directo a la directiva del Barcelona.
Lo que dije desde el primer día hasta el último, no quiero a ningún jugador que no se quiera quedar. No hemos recibido una oferta adecuada. Es nuestro jugador, le queremos. Y si ellos lo quisieran, cogerían un avión, vendrían aquí y hablarían con nuestro director deportivo para llegar a un acuerdo. Primero tienen que hacer una oferta y no ha pasado. Pelearemos para extender su contrato y que se quede con nosotros.
Todavía no es oficial la marcha de Dembélé al Paris Saint-Germain. Se va a hacer oficial en las próximas horas. El que sí está a punto de marcharse también a Arabia Saudí es que sí, el dinero que salga de estos dos futbolistas, veremos cuánto dinero es, va a servir para intentar fichar a Bernardo Silva o a otro futbolista, si finalmente el portugués no es posible. Estamos a muy pocas horas de que se dispute el partido de cuartos de final del Mundial Femenino de España. A las 7 de la mañana, lo va a contar la cadena COPE, España, la España de Jorge Vilda, va a jugar partido de octavos de final contra Suiza. El seleccionador español, en las horas previas al partido, le ha dicho a la prensa que ve un ambiente muy negativo.
Noto un poquito de negatividad. Vamos España, vamos equipo, vamos todos a ganar el partido, que seguro que nos alegramos todos si pasamos a cuartos, que sería histórico.
A ver si es verdad, a ver si ganamos ese partido. Enseguida estamos en Auckland, en Nueva Zelanda, para contarle las últimas novedades de España antes de ese partido que vamos a contar, como digo, a partir de las 7 de la mañana. Noticia de esta tarde, el Celta ha comunicado que rescinde unilateralmente el contrato del futbolista Santi Mina después de su condena por delito de abuso sexual. Además, fichajes del día. Este estaba ya contado, pero es oficial. Jibril Sow ficha por el Sevilla. Y este estaba contado, pero es oficial. Yunus Musa es oficialmente jugador del Milán. Se marcha del Valencia al conjunto italiano por lo que contamos, por 20 millones de euros. Además, el Granada ha fichado a Gonzalo Villar, que estuvo en el Getafe la temporada pasada, pertenecía a la Roma. Jaime Seoane deja el Getafe y se marcha a segunda al Real Oviedo. Y noticia de fútbol internacional de un entrenador que suena mucho para el futuro, especialmente para el Real Madrid. Xabi Alonso ha ampliado contrato hasta el año 2026 con el Bayer Leverkusen. Partidos amistosos del día, Osasuna ha jugado por la mañana y por la tarde. Por la mañana ha perdido 3-2 con el Deportivo Alavés, marcaron Budimir y Javi Martínez, y por la tarde le ha ganado al Burgos. Han marcado en el resultado de 2-1 Aymar Oroz y Lucas Torró. Y además otro partido con un equipo de primera, Córdoba 1, Cádiz 1, ha marcado Darwin Machís. Y hace tan solo unos minutos ha terminado el primer partido de la España de Escariolo camino del Mundial de Asia. Ha jugado en Madrid en el Wizzing contra Venezuela y preguntamos cómo hemos quedado. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Pues España ha ganado por 30, el marcador final en el Palacio, España 87, Venezuela 57, en un duelo controlado por los nuestros, excepto en el arranque del primero y del tercer cuarto, y hay que destacar los 27 puntos de un hombre que llevaba muchos meses sin jugar, como es Juancho Hernán Gómez, con un 5 de 5 desde la línea de 6.75, y el debut con la absoluta del único de los 17 que no se había puesto nunca la camiseta de la Nacional, que es Santi Aldama, con 16. Hay que decir que se han quedado sin jugar en Madrid Billy, Sergio Llull, Rudy Fernández, Alex Abrines y Ricky Rubio.
Estamos empezando, guardamos lo mejor para el final. Enseguida vuelvo contigo y me cuentas más cosas. Pilar, España, la número uno del ranking FIBA, la campeona del mundo, la campeona de Europa, arranca su camino hacia el Mundial de Asia ganando a Venezuela. Dentro de 7 horas y 25 minutos, España va a jugar su pase a cuartos de final contra Suiza. Abrimos líneas con Nueva Zelanda, con Auckland. Allí está la enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches, muy buenos días.
¿Qué vibraciones tienes tú? Que dice el seleccionador que está muy negativo el ambiente. ¿El ambiente tuyo cómo está?
A ver, yo ya me conoces, yo soy muy miedica. Yo tengo mucho miedo del partido de hoy, pero no estoy negativa, ¿eh?
Es que una cosa es miedo y otra es ser negativo, ¿eh?
Eso es, o sea, yo creo que Vilda también se equivocó en la rueda de prensa ayer previa, porque le hicimos preguntas analizando el equipo. Le preguntamos en esa pregunta, en la respuesta que la hace a mi pregunta, cuando yo le pregunto si cree que el equipo y él mismo están preparados para reaccionar mejor que ante Japón si Suiza nos juega igual. Y dijo, noto un poquito de negatividad. No es negatividad, los periodistas somos críticos y tenemos que preguntarle por lo que nos preocupa de la selección, ¿no? Pero no hay negatividad aquí, ¿eh? O sea, yo estoy positiva, lo que pasa es que tengo bastante miedo porque evidentemente la imagen que dejó España ante Japón fue muy pobre y Suiza pues nos puede jugar mismo y hacernos la misma herida, pero estoy con el cagómetro a 100, pero positiva, porque creo que España
bien.
Es mejor
háblame
equipo
bien,
que Suiza.
Que eres una señorita. Oye, a ver cómo está la gente que cuenta aquí el fútbol femenino. Hola, Avilés, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corro, ¿qué tal?
¿Tú qué estás, negativo o positivo?
Me han ido pasando los días, ya te dije, que esto iba a cambiar mucho conforme fueran pasando las horas, y si me hubieras preguntado, como lo hiciste la noche del lunes, yo la verdad que estaba muy pesimista, y poco a poco lo voy pensando y digo, si nos hubieran dicho que íbamos a tener ante Suiza la oportunidad de estar en unos cuartos de final hace 2 meses, creo que lo hubiéramos firmado todos. Y es verdad que tuvimos un mal día, que Japón nos pasó por encima, que salió todo mal, que cometimos muchos errores, pero yo sigo pensando que la calidad individual que tiene la selección la tienen muy poquitas selecciones. Hemos visto a muchas grandes darse un susto que les ha costado caro, por ejemplo Alemania, que se ha quedado fuera del Mundial. Y a nosotros el susto simplemente nos ha servido para, cuidado, un aviso. Ahora España espero que corrija y haya hecho unos cuantos ajustes, sobre todo Jorge Vilda, en las cosas que no salieron bien. Y a partir de ahí creo que...
¿Positivo o negativo?
Positivo.
Vale. Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
¿Positivo o negativo?
Aquí un positivo contra Suiza, negativo contra Países Bajos, Suecia, Inglaterra y muchas otras.
Ya vamos paso a paso, vamos primero con Suiza, ¿no?
Pues eso, no, yo creo que a Suiza se la puede ganar porque defienden bien, pero en ataque son lo que son, y si frenamos a Ramona Bachmann creo que tenemos mucho camino hecho, pero no me gusta el seleccionador, no me gustó nada su rueda de prensa. A ver si se cree que Andrea Peláez se ha recorrido medio mundo y la cadena COPE se ha gastado una pasta en mandarla ahí y no queremos que llegue a la final. A la final, a ganar el título y si puede, a ganar también a Nueva Zelanda de rugby, ¿sabes?
O sea, esto es el síndrome del seleccionador cuando está en una gran competición, claro. Que ve fantasmas en todos los lados y ve que
sí,
el mundo va contra él.
Sí, ¿sabes dónde tiene que ver los fantasmas? En que ninguna de sus jugadoras, o muy pocas, le creen y le siguen, bueno, que, y en que Japón estamos, el primer equipo serio que te ha tocado te ha metido 4.
Estamos
en eso, tiene que ver los fantasmas.
A horas de jugarnos un pase a cuartos de final. O sea, pensar un poco en que estamos en la posibilidad de pasar a una eliminatoria que es territorio desconocido para España, que nunca ha estado en esa posición en ninguna gran competición. Andrea, ¿qué sabes del equipo de dentro de unas horas? ¿Qué va a poner Vila? ¿Qué crees que va a poner?
Bueno, lo que sabemos y lo venimos contando en la cadena COPE es que Iván está lesionada, tiene una micro rotura en el sóleo de la pierna derecha y por supuesto va a ser baja porque ni siquiera la vimos entrenar en el último, en la última sesión previa al partido, que fue ayer. Por lo tanto, va a tener que cambiar a la pareja de Irene Paredes, de nuevo Jorge Vilda. Yo creo que después de la actuación de Rocío Gálvez contra Japón, no va a repetir pareja Rocío Gálvez-Irene Paredes. Creo que va a apostar por Laia Codina, futbolista del FC Barcelona, y esa va a ser la pareja de centrales, Laia Codina-Irene Paredes. Además, yo creo que, ya te lo dijo Sandra el otro día, Jorge Vilda no es muy de hacer revoluciones en los onces, pero yo creo que va a cambiar también algo arriba. Creo que va a entrar Atenea. No estuvo Ojalá. Contra Japón porque venía de la lesión, pero yo creo que va a meter a Atenea y si tuviera que hacer otra apuesta, pero ya digo que es apuesta propia, creo que va a entrar Alba Redondo en el 11 porque creo que España es mejor con una 9 que fije los centrales, a las centrales, y con Jenny Hermoso de media punta. Jenny Hermoso es una excelente futbolista, creo que está en un estado de forma tremendo, pero para mí creo que Jenny Hermoso pierde cuando juega de falsa 9. Creo que es mejor cuando juega de media punta. Por lo tanto, creo que va a meter a Atenea, Alba Redondo, a Jenny Hermoso de media punta
y, quién
y
se
atrás
cae
a Laia Codina.
Claro, porque claro, ¿y a quién ahí se carga? Mariona, va a meter a Jenny
Mariona,
ahí. Mariona por Atenea,
sí,
pero ¿a quién más?
Pero, ¿y a quién
Alexia
más?
O Aitana, sí, porque claro, tienes que cargarte una de las dos. Si metes a Jenny media punta, tienes que cargarte a Alexia o Aitana y eso es imposible, yo creo.
Ya, yo creo que Mariona es una de las que no va a jugar. Porque no, Mariona no está bien. Mariona es una excelente futbolista, polivalente, de las mejores del mundo, pero no le termino de ver, igual que no termino de ver a Alexia, pero Alexia es Alexia. O sea, Alexia es prácticamente intocable, va hablando con Jorge de los minutos que quiere tener y él tuvo 60 y es que yo creo que hoy está para 90.
El problema de Alexia es que Alexia era Alexia y ojalá vuelva a serlo pronto, pero de momento no lo está siendo. Ha sido en dos jugadas sueltas y ha jugado cada vez más minutos, 15, 45, 60. Veremos si ahora tiene que jugar ya 90 en un partido de verdad, pero el problema, uno de los grandes problemas de España, es que Aitana para mí no está siendo Aitana y Alexia era Alexia y esperemos que vuelva a serlo pronto.
Déjame que le pregunte a una estándar, una clásica del fútbol español. Ha jugado dos mundiales, el de Canadá y el de Francia, es jugadora del Sevilla durante muchos años en el Atlético de Madrid. Amanda San Pedro, hola Amanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ya ves que estamos enfrascados aquí en el lío de la alineación.
Ya lo veo. Mucho entrenador ahí.
Mucho entrenador. Pero escucha, Amanda, esto está muy bien, que hemos llegado a un nivel ya en el fútbol femenino que tenemos gente que puede hablar, incluso discutir sobre el equipo que pueda poner Jorge Vilda, ¿no? ¿No te parece que está bien esto?
Sí, súper importante. Al final es algo que se aspira, ¿no? A que se hable cada vez más del fútbol femenino y si ya vosotros, ¿no? Como medio tan importante que sois, pues ya tenéis hasta vuestros debates de qué sacaríais uno, qué sacaríais otro y demás, pues yo creo que es importante y que al final la gente os escucha, os sigue y que los oyentes también se empapen un poquito de fútbol femenino, viene siempre muy bien.
Amanda, la pregunta de esta noche, que habrás oído a Jorge Vilda, veo un ambiente muy negativo y tal, mi pregunta para ti es, ¿positiva o negativa?
Hay que estar positivo, si es que esto es una carrera de fondo, esto es un mundial y lo bonito también del fútbol femenino es que ahora cada vez es todo más competitivo, ¿no? Como el salto que empezó a dar también el masculino, que te puede ganar cualquiera y ya es muy difícil ganar. Entonces hay que reconocer que Japón hizo muy buen plan de partido y te hablo ya del aspecto de la jugadora. Y a veces que estás en el campo, estás viendo que al rival le sale todo y tú tienes también a lo mejor muy claro el plan de partido, incluso el plan B de partido, pero cuando te están pasando por encima porque les sale todo, a ti no te sale nada. Y hay que reconocer que Japón hizo un buen plan, pero también hay que reconocer que es que les salía todo. O sea, estaban precisas en los pases, estaban súper generosas y con una energía a la hora de defender tremenda. Y luego se junta con que sí que es verdad que no estamos finas a nivel defensivo, pero también hay que reconocer que es que te ponen el balón dentro, te lo meten dentro de la portería, bueno, y cómo te lo meten,
bueno,
¿no?
Alguno de ellos, el último yo creo que es imparable. O sea, el último gol que metió Japón era imparable. ¿Qué crees que va a hacer Vilda? Tú conoces bien a la selección, seguramente a muchas de las jugadoras que están allí, a Jorge Vilda. ¿Qué idea crees que...? Porque el otro día es cierto que nos hicieron mucho daño porque esperaron atrás, bloque bajo que se dice ahora, y nos esperaron atrás y tuvimos muchos problemas. Un poco como la selección masculina, que hemos tenido muchos problemas porque somos muy de tener el balón. ¿Qué crees que va a pasar por la cabeza de Vilda antes de este partido?
A ver, yo también soy de las que opina que es mucho más fácil no proponer cuando vas a jugar al fútbol que proponer. Eso es obvio, ¿no? Al final, cuando tú vas a hacer una propuesta de juego, quieres tener el balón, quieres ser protagonista, esto es mucho más difícil que de querer defender, estar cerradito y salir a la contra. Al final tienes mucho más espacio luego para salir y puedes hacer más daño. Y eso lo considero mucho más fácil. ¿Qué es lo que yo creo que ha pensado Jorge? Jorge sabe perfectamente que Suiza, con el 4-3-3 con el que está jugando, que es un equipo que está cómodo defendiendo, que te espera atrás y que te quiere salir a las contras, sabe perfectamente lo que debe hacer Suiza. ¿Qué es lo que tiene que tener España? Pues la paciencia de saber tener el balón, pero ¿cómo tenerlo? Intentando hacer daño. Al final yo creo que tenemos que tener extremos muy abiertas que abran mucho el campo, una punta que nos dé mucha profundidad y que genera nuestra media punta muchos espacios entre líneas para poder recibir ahí y a partir de ahí poder generar unos contra unos con las tres de arriba. Yo creo que eso es lo que busca Jorge, porque yo creo que lo que nos faltó un poco quizá contra Japón es esos unos contra unos de cuando un rival está muy replegado, pues al final no te queda otra que salir de la marca, y cuando sales de la marca es cuando ya generan la superioridad. Entonces, si conseguimos estar ahí finas, yo creo que puede ser clave.
Amanda, ¿cómo ves a Alexia? Que estaban discutiendo esto sobre la sobre el rol de Alexia Putellas. Yo digo, a veces, primero que es, viene de una lesión que ha estado mucho tiempo sin jugar, pero viene de ganar dos balones de oro. Y claro, tú no poner a dos balones de oro en el campo es difícil. ¿Tú crees que es un peaje que tiene que pagar España? ¿Tiene que jugar? A lo mejor es el momento para ella porque llega un momento decisivo. ¿Cómo la ves?
Es lo que pasa. Cuando tienes jugadoras así en un equipo, el que salga una jugadora ya de titular al campo para el resto de compañeras te da una seguridad competitiva que quizá no te dan otras. Pero quizá también, esto al final es fútbol, y tú hablas con tu entrenador, incluso hablas con tus compañeras, no directamente con el entrenador, gente del cuerpo técnico, y hay a veces que quizá esto es un partido largo, ¿no? Puede ser que vayamos 0-0, que encima viendo todo el currículum que tiene Suiza, que es un equipo que ha terminado 0-0 en muchas ocasiones en los últimos partidos, y puede ser un partido muy largo y quizá prefiero tener a Alexia fresca para todo el partido cuando realmente haya que pensar de verdad y el partido sea para gente que es determinante. Al final Alexia es una jugadora que sobre todo se caracteriza porque tiene una inteligencia en el juego que no tienen otras.
O sea, te quiero entender que tú no la sacarías y la que sacarías luego.
Es que tengo que estar ahí, la tengo que ver entrenar, tengo que ver todo.
No, has dicho bastante.
Tengo que ver sus sensaciones, tengo que ver todo. Pues por un lado, te la sacaría de titular por todo lo que significa, y por otro lado, si sé que puede ser que se me haga un partido largo, pues me la reservo porque la quiero tener cuando el partido me pueda dar pues un gol y me pueda dar el pase a cuartos.
Muy bien, Amanda.
Es tan difícil.
Sí, no es fácil. Además, la decisión es débil. Que dentro de unas horas vas a madrugar para ver el partido también, me imagino. Así que vamos a España, como dice Jorge Vilda, ¿no? Vamos a España, a ver si nos metemos por primera vez en unos cuartos de final, ¿no?
Sí, a ver, es importante. Hay que confiar. Cada partido es un mundo. Y si mañana España gana 3-0, se acaban ya otra vez todas las tonterías y todos los fantasmas, ¿no? Esto es así.
Entonces,
vamos con humildad, vamos con... sabiendo que estamos en octavos y que cualquier rival te puede echar ya, pero siendo consciente de que tenemos un gran equipo, para mi gusto mucho mejor equipo que Suiza, y que a priori si haces las cosas bien como las tienes que hacer, pues lo más probable es que estemos en cuartos.
Amanda San Pedro, qué bien has hablado, ¿eh? Has contado las cosas muy bien. Que tengas buena temporada con el Sevilla. Un beso, gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues aquí podéis seguir debatiendo. Creo que se incorpora con Andrea Sandra Riquelme, compañera de relevo, ¿no, Andrea?
Sí, aquí está conmigo Sandra ya.
Hola, Sandra.
Hola, buenos días, buenas noches para vosotros.
Que la pregunta ya te hago la que le he hecho a estos. ¿Positiva o negativa?
Buf, pues mira, hace unos días estaba siendo bastante negativa. Ahora, con el paso de los minutos, estoy más positiva. Y coincido un poco con lo que está diciendo Amanda. Creo que España, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, tiene mucho mejor equipo que Suiza. Pero también vosotros sabéis que el fútbol va de sensaciones, y creo que en cuanto a sensaciones las suizas de momento van a empezar ganando. Así que veremos a ver si podemos revertir esa situación, como diría Jorge Vilda también, con fútbol.
Oye, suena dura la pregunta, pero ¿sentabais mañana a Alexia, como ha dicho Amanda, para el final? Andrea, Ángel, Sandra y Avilés, venga.
Dale tú, Andrea.
No, yo no. Yo no, de verdad que no. Sé que no está haciendo su mejor fútbol porque sale de una lesión muy grande, pero es que es una jugadora diferencial que como coja el punto desde el minuto uno, puedes ir ganando 1-0. Entonces yo no me atrevo.
Yo entiendo el argumento, vamos, a las mil maravillas el argumento de Amanda. Creo que puede ser perfectamente un partido de 120 minutos. A Suiza nadie le hace un gol, a nosotros nos cuesta hacer goles. Puede ser perfectamente un partido de 120 minutos. Y Alexia, ya digo, le han ido subiendo los minutos, 15, 45, 60, con lo cual se supone que está para 90 muy justitos. Entonces, bueno, pero es verdad que se la ha cuidado para que llegue a este partido. O sea, Alexia se ha perdido partidos amistosos, Alexia la han ido midiendo los entrenamientos para que, y le han ido dando estos minutos progresivos para que llegue a este partido. Si tú tienes a una dos veces el Balón de Oro y está sana, que se supone que está sana, la tienes que poner. La tienes que poner y tiene que rendir y tiene que cumplir porque la necesitamos sin ninguna duda. A mí me gusta lo otro que habéis comentado de Atenea. Creo que España tiene que ser muy rápida y muy incisiva por fuera mañana ante Suiza, porque hay que hacerle daño por ahí, entre la lateral y la central, y hacerles daño por fuera. Y Atenea, Salma lo pueden hacer perfectamente. Y bueno, evidentemente yo creo que atrás hay que hacer algún cambio, porque cuando te meten cuatro, no sé si la retratada fue Rocío o también ayudó Irene, que fue de los peores partidos que yo le recuerdo, pero evidentemente atrás también hay que hacer cambios.
Sandra,
pero sobre Alexia, sí, venga, yo creo, Alexia, ¿no? Yo sí.
¿Tú sí?
Yo no la pondría,
Sandra.
A ver, yo creo, estoy con lo del plan, la verdad, porque es cierto que si tú juegas, empiezas jugando de titular contra Panamá, después Dinamarca, después aquí no titular, 15 minutos, 40, 60, yo creo que es que si hoy Alexia no juega de titular, no tendría demasiado sentido ese plan.
No, yo creo, estoy seguro que la va a poner, la va a poner seguro.
Pero también es cierto que todavía Jorge Vilda no le ha dado ningún ataque de entrenador durante el torneo. Los torneos hay uno.
Pero sería una locura, pongámonos el caso, sería una locura que tú sientes a la que es Balón de Oro y tú te eliminen, o sea, es que es una locura.
No, pero entonces olvídate del 9, Corro, porque Jenny y Aitana yo sí que creo que son intocables, claro, con lo cual olvídate del 9.
Ese es mi duda y mi problema es ese, que tú me dices, ¿sentarías a Alexia? No sentaría a Alexia por todo lo que ha dicho Amanda, por todo lo que significa y lo que te puede dar, pero yo creo que ante equipos que se te van a cerrar, como yo creo que va a pasar mañana con Suiza, juntar a Jenny, a Aitana y a Alexia es un error, porque más o menos las tres van a ocupar el mismo espacio. Sí. Entonces creo que justo lo que necesitamos es espacios, abrir los extremos, que Salma Parayuelo juegue por la izquierda y Atenea por la derecha, en su banda natural, no entrando por el centro, sino abriendo el campo todo lo que puedan, que entre Alba Redondo o Esther, es una buena noticia, porque necesitamos una nueve de referencia esos días que, digamos, fije un poco a las centrales. Entonces, es verdad que dices, ostras, tienes a Aitana, a Alexia y a Jenny y vas a quitarte a una de las tres, pues a veces el entrenador tiene que tomar esas decisiones. Yo y al fin y al cabo es guardarte una bala también para
lo
luego.
Lo que debe hacer es encontrarle sitio a las instituciones, tres jugadoras como esas, tienes que encontrarle sitio a las
pero
tres.
No es fácil.
No es fácil, claro.
Claro, ese
puede cargarse una extremo y si se carga Mariona meter a las tres por dentro y una nueve, pero claro, ya pierdes una banda. Que dejar toda la banda derecha para Ona, pero puede cargarse, no meter a Atenea y jugar con las tres y un nueve. No sé, o sea, variantes hay muchas, pero Jorge Vilda normalmente se ha mantenido muy fiel al 4-3-3, sí, sí. Normalmente.
Y claro. Sandra, tú dijiste el otro día que te pregunté que crees que va a hacer pocos cambios, ¿no?
Bueno, pues también te digo, depende.
¿Ahora crees que más, o qué?
Según avanzan los minutos, yo creo que va a haber más cambios de los que esperamos en el 11. Tampoco me sorprendería, es verdad que he dicho, yo pondría a Alexia, pero tampoco me sorprendería no verla en el sobre el verde y que retrasase a Jenny Hermoso, que ocupase su posición, es decir, que supliese, por decirlo de algún modo, a Jenny Hermoso y que de verdad arriba jugase con una 9, porque eso ya lo hemos visto durante los partidos preparatorios y además Jenny Hermoso también, ella ha dicho en muchas ocasiones que de 9 no se ve, que ella prefiere jugar siempre por la línea, siempre por detrás de la línea ofensiva, así que no sé, yo creo firmemente que en la defensa va a haber varios cambios más allá de Rocío Gálvez, por Laia Cudina, que yo creo que es lo que va a salir, pero yo creo que sí que va a tocar cosas Jorge Vilda, la verdad, para este partido ante Suiza, y porque también creo que tanto desde la prensa como desde la afición se le ha echado mucho en cara eso, que no tenga un plan B, que no sepa mover a sus jugadoras, que no tenga alternativas, y eso él, aunque no lo diga, también muchas veces lo tiene muy en cuenta.
Hombre, Yo creo sinceramente que si tú tienes a Alexia Putellas, la has llevado, al final vas a morir con ella. O sea, vas a morir con ella porque es que es la referente del fútbol español.
Pero yo
es
mañana
que ya me estáis haciendo dudar, ya estoy pensando, ¿y si quita a Jenny? Es verdad que la ha utilizado los 90 minutos en los tres partidos. Pero ¿y si quita a Jenny?
Vosotros sabéis infinitamente más que yo y estáis allí. Pero Aitana, a Jenny y Alexia, yo me sorprendería.
Son intocables las tres.
Pero te digo una cosa, Corro. Yo creo que ha llegado el momento también de que Vida tome una decisión de entrenador. Al fin y al cabo, se le señala a él cuando se pierde.
Pero tú como entrenador, ponte en su caso, que es muy difícil quitar a esa gente.
No es fácil, pero yo creo que tomar una decisión que sea de poner a las tres, si tú no estás convencido de ella, es tirar piedras contra tu tejado. Toma una decisión, que luego te equivocas. La has tomado tú, para eso estás. Pero toma una decisión de entrenador. Y si consideras que no tiene que jugar las tres, que no jueguen.
Dime.
Si pierde con Alexia en el campo, le va a pasar exactamente lo mismo.
Igual,
o sea, es imposible, que Jorge Vilda siga en el cargo si cae nuevamente.
Lo tenemos claro.
Eliminatoria.
Lo tenemos
y habiendo perdido contra las dos únicas selecciones serias que has jugado. Porque aquí parece que se nos olvida que criticar la pizarra, el planteamiento, los cambios o el rendimiento y el histórico de Jorge Vilda, parece ser que no queremos que gane España. No, claro que queremos que gane España, pero es que no se ha ganado una eliminatoria a nadie. Y llegas a este Mundial, se supone que con un gran equipo, se supone que aspirando a todo, juegas con dos selecciones absolutamente flojas, las ganas bien, y en cuanto tienes la primera selección, no élite, sino simplemente de nivel medio, te mete cuatro. ¿Pero qué queréis? ¿Que no estemos negativos? Pues claro que estamos negativos. Oye, porque no hay otra cosa que ver.
Sandra, ¿tenéis la sensación de que hay una parte del fútbol femenino español que no digo que quiera que pierda, sino que quiere llevar razón? O sea, que hay una parte de fútbol femenino que está contra Vilda y que quiere llevar razón y que no le importa que se la pegue.
Sí, yo lo tengo claro, ¿eh? Sí, y hablo de muchos aficionados que consideran que si Jorge Vilda y la selección española alcanzan cuartos de final, ya van a tener ese as en la manga para que Jorge Vilda continúe en el banquillo, y hay mucha gente que pone por delante la no continuidad de Vilda, que le cesen el contrato a que España pase, cosa que a mí no me gusta, porque yo no estoy de acuerdo con el entrenador, pero quiero que España gane.
Si ganar una eliminatoria a Suiza, una eliminatoria que creo que es la selección 20, me parece, del mundo.
Pues lo es, Angelito.
Te da ya carta blanca para seguir en el cargo.
Angelito, ¿tú crees que Luis Enrique no hubiera seguido si hubiera pasado contra Marruecos? Pues igual sí. Pero sin embargo, el caer contra Marruecos es lo que te termina sentenciando.
Que Luis Enrique es campeón de Europa, que Jorge Vilda no ha ganado.
Para que si Jorge Vilda consigue algo, que es pasar a cuartos por primera vez en la historia, vamos.
Es un hito para España. ¿Sí?
Para
yo
España es un hito.
Siempre hay gente que prefiere llevar razón a llevarse una alegría, ¿eh? Hay que recordar esto.
Claro,
hay gente que prefiere llevar razón a llevarse una alegría. Oye, cierro con esto. ¿Cómo quedamos? A ver, venga, empezamos la porra. Andrea.
Yo dije ayer con Maika, que entramos con Santi en el 3-5, 0-2, aunque no creo casi nada, pero 0-2 para España.
0-2 para España, 2-0 para España. Sandra.
Yo creo que nos van a marcar 1-2 para España. Hay que ser positivos y venga, como dijo Vila, vamos a España.
Vamos a España. Angelito.
1-0 en el 117.
Con prórroga. Vale, 116, que es el de Iniesta.
116, iba a decir, 116, eso es.
Avilés.
Iba a decir el 1-2 también. 1-2 o 1-1 y nos lo jugamos en penaltis.
Yo digo 0-0 y a los penaltis.
Nos queréis matar.
Y que gane España,
Me cuadra más tu resultado que todos los demás.
Es cierto que los datos no hablan muy bien de un partido con goles, no hablan muy bien, pero bueno, a ver si tenemos suerte y empezamos marcando. Bueno, Sandra, Andrea, que tengáis buen día. Quedan exactamente 7 horas y 3 minutos. ¿Cuál es el plan, Andrea? ¿Cuál es el plan de España y el tuyo?
Ay, qué nervios. Pues mira, el de España es un paseo de activación en una horita, luego la comida y luego la salida al estadio, porque aquí el partido es a las 5 de la tarde. Los que hemos jugado han sido 7 y 7 y media, por lo tanto, comen un poquito antes, y nosotros vamos a ir a la Sky Tower, vamos a subir al edificio más alto de todo el hemisferio sur, a ver si nos relajamos, porque yo estoy nerviosa.
Andrea, Sandra, ¿tenéis hecha la maleta?
Por supuesto, siempre viajamos con la maleta hecha, porque además nunca se puede saber.
Digo, a ver si están despreocupadas, que esto...
Estamos despreocupadas, la verdad.
Esa pregunta era la primera y te respondía lo de negativas o positivas. Sí, esa te la respondía.
Bueno, somos chicas, previsoras.
Os escucho atentamente, por supuesto, a Sandra la leo en relevo y a Andrea la escucho a partir de las 7 de la mañana con Avilés. ¿Quién va a estar más en la transmisión, Ganga?
Ganga, Mamen Ganga, y Natalia Pablos.
Natalia Pablos y Mamen.
Y Mamen de neutral, ¿no?
Me he borrado.
Sí,
por
Angelito,
el horario,
Angelito me, deja no, pero... me deja tirada porque dice que está en una casa con muchos
corro,
niños y que no puede gritar.
Estoy en una casa rural con 10 niños. Si a las 7 de la mañana me pongo a dar voces, me matan bueno, todos los escucha, padres si, que aquí
si,
me acompañan.
Si hay 10 niños, a las 7 de la mañana no estáis durmiendo. Si hay 10 niños...
Ya, también es verdad, también es verdad. Pero es
muy
que están,
bien,
todavía,
muy bien, corro.
Están todavía a estas horas de la noche, te prometo, vamos, podría...
Nada, que sea borrado.
Abrir
que
el
sea
micrófono.
Borrado.
Y ponerme, están todavía por aquí liándola, o sea que a las 7 no creo que estén despiertos.
Bueno, Ángel, no te despido, que luego vamos a contar una cosa divertida,
sí, sí.
¿Vale?
Venga, te traigo un prota a top, ¿eh? Te venga. Va a gustar mucho, ya lo verás.
Ahora lo escuchamos. Andrea, te escucho luego. Un beso, gracias, ¿eh?
Venga, un beso.
Adiós, Sandra, mucha
chao.
Suerte, ¿eh?
Chao,
hasta luego,
gracias.
Hasta luego, Avilés.
Un abrazo, corro.
España, España, Suiza, a las 7 de la mañana, buscando un puesto en cuartos.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Este verano.
Viajas.
Te quedas.
Trabajas.
Descansas.
Hagas lo que hagas. En COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano. Hay alerta roja. Especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también 2 sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Paso Revista. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
Muy buenas noches, José Luis.
Madrid, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Que suena de bien, ¿eh? Madrid.
Sí. No sí. Orlando, por fin Madrid, Dallas. por fin Madrid.
Madrid también, Estudios Centrales, Dani Asenjo, hola Dani.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y París o algo parecido a París, Dani Gil, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Oye, un poco de lo que está pasando en los grandes, y ya casi meto aquí al Paris Saint-Germain, que se ha convertido en un equipo habitual del que se habla en el fútbol español, a pesar de lo que algunos quisieran, seguramente. Víctor, seguramente Barcelona es el que más noticias tiene. Primero, Dembélé todavía no es oficial, ¿verdad, con el Paris Saint-Germain?
Todavía no. Están esperando en el Barça que se acabe de producir esa venta, que dejará mínimo 25 millones de euros en las arcas del FC Barcelona. Falta ver si consiguen rascar algo más del porcentaje que se debería llevar el agente de Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, que son otros 25 millones.
Dani, el lunes debe estar ahí con Luis Enrique y el resto, ¿no?
Sí, en principio va a estar en ese primer entrenamiento. Hoy ha pasado el día en París, donde se ha sometido a los habituales controles médicos. Está todo atado, me dicen que falta firmar algún documento, falta también que París Saint-Germain y Barça se pongan de acuerdo con el método de pago, pero en las próximas horas está previsto que se anuncie el fichaje de Dembélé por el equipo de Luis Enrique. Recordemos que firmará hasta 2028 y que prácticamente doblará lo que ganaba en Barcelona.
Que si es el otro nombre del día, este se marcha a Arabia Saudí, ¿no, Víctor?
Sí, al Ali, hasta 2026 firmará 3 temporadas. Curioso porque ha pasado el reconocimiento médico en Francia. Estaba allí, fue a Niza a pasar unas horas y de ahí a París. Pasa el reconocimiento en París y firmará por la Liga Saudí también. Le han convencido con los millones que le ponen sobre la mesa y en el Barça contentos porque querían que saliera Frank Kessié y además ingresarán entre 10 y 15 millones de euros por el traspaso, además de ahorrarse su ficha. Así que es una de las ventas que debía producirse sí o sí y antes de que empiece la Liga era vital que saliera Frank Kessié.
10 y 15 de Kessié, 25. 5 de momento de Dembélé, más lo que le rasquen en el litigio que mantengan con Dembélé. Esos millones los quiere aprovechar el Barça para intentar Bernardo Silva, ¿no?
Sí, es el deseo de Xavi ya desde el pasado verano. Desde el pasado verano lo quiere Xavi, Laporta también, la junta directiva, todos quieren a Bernardo Silva. El año pasado, lo repetimos porque es importante, ya sé que con la situación del Barça parece una utopía que venga Bernardo Silva al FC Barcelona, pero el año pasado estaba tan cerca que tenían preparados los montajes de Bernardo Silva con la camiseta del Barça para anunciar que fichaba por el FC Barcelona. Es el deseo de Xavi, Pep Guardiola no lo va a dejar ir de cualquier manera, solo si Bernardo le dice que quiere marcharse y si alguien pone unos 70 millones de euros, que es en lo que tasa el Manchester City, a Bernardo Silva. Bernardo se lo comunicará a Pepe en el momento de que su gente, Jorge Méndez le diga, oye, Joan Laporta, el FC Barcelona, ya pueden pagar ese dinero, habla con Pep para pedirle de salir. Hasta que se produzca eso, no habrá un avance en el fichaje de Bernardo Silva y el Barça lo que trabaja es en intentar llegar a una cifra que pueda contentar al Manchester City para que Bernardo le pida
¿cuánto?
A
Pep ¿cuánto Guardiola. Es esa cifra?
A ver, en el Barça es difícil, no pueden llegar a 70 millones, a no ser que de repente venga alguien y quiera fichar a Rafinha y ponga mucho dinero en la Premier, entonces sí podrían. Entonces, en el Barça intentarán que cueste menos de 50 millones y si no, lo que intentarían también es una cesión.
En el Barça son conscientes de que los que no son del Barça les suena imposible que el Barça ficha a Bernardo Silva. Como en el fútbol es no digas nunca jamás y no digas nunca nunca, existe esa posibilidad, pero suena a sueño. Pero sueño imposible para el Barcelona, traer a Bernardo Silva. O sea, traer el mismo año a Gundogan y a Bernardo. O sea, traes a dos de los centrocampistas que son campeones de Europa con el City.
Sí, a ver, en la junta directiva, cuando preguntas sobre Bernardo, te dicen, oye, el verano pasado parecía imposible, pero también vinieron al Barça Lewandowski, Koundé, Rafinha. O sea, se hicieron esos refuerzos. Entonces ellos quieren lucharlo, reconocen que es muy muy difícil, nadie dice en el FC Barcelona que lo vayan a hacer seguro, pero lo van a intentar. Xavi quiere a Bernardo sí o sí, llevan 2 años detrás de él y quiere intentarlo. Además, Bernardo quiere cambiar de aires, es la información que tiene el Barça, que quiere cambiar de aires, su agente se lo ha dicho al Barça, que quiere irse de Manchester y le gusta Barcelona, le gusta la costa catalana, cada verano viene para veranear por aquí con su mujer, le encanta la ciudad y ellos, pues bueno, eso ya lo tienen ganado, pero falta la parte económica para poder convencer al City, que al final es el propietario de Bernardo Silva, y Bernardo Silva tiene contrato hasta 2025.
Si no es Bernardo Silva, Cancelo.
Cancelo gusta, lo que pasa es que Cancelo, la ficha que tiene Cancelo y la operación, lo que supone la operación sería hipotecar todo el dinero que puedan conseguir en Cancelo. Entonces, en el Barça creen que solo con Cancelo no es suficiente. Cancelo gusta, pero la ficha son más de 6 millones netos por temporada, solo de sueldo. Entonces, es muy complicado. En el City no le quieren, tendría que ser una cesión. Es complicado, pero bueno, en el Barça lo primero que van a hacer es focalizarse en Bernardo Silva. Si no pueden, irán a por un lateral derecho, o Cancelo, Fresneda o Foyth, que Foyth tampoco lo olvida Xavi, aunque es muy difícil porque Villarreal pide mucho dinero por él.
Bueno, el sueño es Bernardo Silva, ya digo, aunque parezca imposible para el resto de los mortales, Xavi lo quiere, Laporta lo va a intentar. Víctor, se cumple justo hoy 2 años de la marcha de Messi, ¿eh?
Sí, era un jueves 5 de agosto y eran las 8:15 de la tarde, que me acuerdo perfectamente que estábamos en la puerta de las oficinas del Barça. Por la mañana nos había dicho el Barça que al día siguiente, el día 6, habría rueda de prensa anunciando la renovación de Leo Messi al lado de Joan Laporta, y mira, se truncó todo, era imposible, y desde entonces, fíjate, 2 años en el PSG y ahora en Miami, después de que este mismo año el Barça haya intentado otra vez que vuelva Leo Messi al Barça y no lo han conseguido.
Y ahora metiendo goles con el Inter de Miami. Gracias, Víctor, hasta mañana.
Un abrazo.
Es el día después de la información que dio aquí Pedro Morata anoche y en la linterna a las 8:30 del enfado que tiene Luis Enrique con la situación que está viviendo, por ejemplo, con Kylian Mbappé. Hoy el día en el Paris Saint-Germain, Dani, ha sido tranquilo, están de vacaciones hasta el lunes, creo, ¿no? Que es el día que vuelve.
Sí, ha sido un día un poquito más tranquilo. Ya sabéis que Luis Enrique es una persona a la que le gusta expresarse a través de las redes sociales y a raíz de estas últimas informaciones, bueno, él ha querido reaccionar a su manera publicando una fotografía en Instagram esta mañana junto a sus ayudantes y con aquella mítica frase de D'Artagnan de uno para todos y todos para uno, dando a entender que el grupo está unido a pesar del ruido que acostumbra acompañar siempre al Paris Saint-Germain. Y Luis Enrique, lógicamente, está preocupado porque solo le queda una semana de preparación para que empiece la Liga en Francia. No sabe qué va a pasar con Mbappé, si se va a quedar, si no. De momento está respetando la decisión de club de apartar a Mbappé de la rutina hasta que resuelva su futuro, pero Luis Enrique está incómodo con esta situación porque quería tener todo este asunto arreglado lo antes posible y no está siendo así. Ahora bien, de ahí a marcharse del Paris Saint-Germain es otra cosa, y a mí lo que me dicen es que Luis Enrique quiere quedarse a pesar de los contratiempos que está sufriendo.
Dani, ¿cómo va a ser el encuentro ahora de Mbappé con la primera plantilla del Paris Saint-Germain? ¿Se va a reincorporar a los entrenamientos o sigue estando apartado con otros cuantos ahí en los entrenamientos?
Veremos. A ver, este fin de semana Luis Enrique ha dado descanso a la plantilla después de la gira por Japón y Corea del Sur, que por cierto ha dejado sensaciones agridulces, con resultados poco convincentes, pero también con buenas actuaciones individuales de futbolistas como Marco Asensio o de Neymar, que lleva muchos meses sin jugar. Y como dices, el próximo entrenamiento es el lunes, ya en la ciudad deportiva de Poissy, y vamos a ver si será con Mbappé apartado o no. A mí, en principio, me cuentan que la política del Paris Saint-Germain no ha cambiado, con lo cual, a priori, tendría que seguir entrenándose al margen con los futbolistas que están descartados, pero insisto, con él ya veremos. No podemos descartar ningún escenario. De lo que se habla también es que tiene muchos números de no entrar en la convocatoria la semana que viene para el debut en Liga en el Parque de los Príncipes contra el Lorient, donde va a ser muy interesante ver la reacción de los aficionados y especialmente de los radicales, de los ultras, a ver qué dicen en ese fondo del Parque de los Príncipes.
Hay dos fechas ahora próximas claves. El lunes, a ver qué pasa el lunes, y luego el primer partido, a ver cómo reacciona la gente con el caso de Mbappé. Bueno, llega el momento clave, llegan los momentos decisivos de este culebrón de esta temporada, porque es evidente que puede continuar durante la próxima. Arancha, ¿quieres repetir el mensaje que vienes repitiendo por si algún oyente se ha vuelto hoy de vacaciones?
Sí, bueno, pues ya lo saben, ¿no? Que el Real Madrid no está en esta historia hasta que el futbolista no diga públicamente que su decisión es irse del Paris Saint-Germain, porque hay que recordar que lo último que ha dicho el jugador sobre todo esto es, puso un Twitter, creo que es el 13-14 de junio, ahora me baila un poco la fecha seguramente, y ese día dijo que él tenía contrato con el Paris Saint-Germain, que quería cumplirlo y que era muy feliz en París. Eso es lo único que sabemos del futbolista, es la única intención o es la única palabra que hemos recibido de él. Entonces, mientras él diga públicamente que su intención es quedarse en el Paris Saint-Germain, al Real Madrid le parece estúpido intentar meterse en una guerra entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé. Otra cosa es que Kylian Mbappé de repente salga vía redes sociales, en una rueda de prensa, un comentario o de alguna manera,
¿no? Un guiño
exactamente,
claro, un guiño claro, ¿no?
Y haga llegar su decisión que ha cambiado y que es irse. Entonces, claro, evidentemente pues aparecerá el Real Madrid, aparecerá seguramente el Liverpool, aparecerán un montón de equipos interesados por él, pero yo creo que no el Real Madrid, creo que ningún equipo se va a meter en esta guerra mientras que el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé tengan ese litigio y resuelvan sus diferencias, si es que las pueden resolver.
Prepárate ahora que te vas de vacaciones a la pregunta que te va a hacer todo el mundo. ¿Viene Mbappé o qué? Esa sí, es la pregunta, sí, sí. Es la pregunta que te va a perseguir durante las vacaciones. Bueno, Dani, hablamos el lunes, ¿vale?
Perfecto, aquí estaremos.
Un abrazo hasta fuerte. Luego. Del Real Madrid, que están también de descanso un par de días, ¿no, Arancha?
Sí, aprovechando el final de la gira. Bueno, ellos llegaron ayer, han tenido el día de descanso. Mañana también tendrán día de descanso y volverán al trabajo el domingo a las 6 de la tarde, ya para preparar ese primer partido de Liga ante el Atlético de Bilbao. Y el Real Madrid, hay que recordar que juega 3 partidos fuera del Bernabéu para intentar avanzar en las obras y que cuando la gente vuelva en septiembre se encuentre el estadio mucho mejor, y va a jugar fuera contra el Athletic Club de Bilbao, contra el Almería y contra el Celta. Y lo primero que verá en casa será el Getafe, que será el rival que estrenará el casi nuevo Bernabéu. Luego faltarán un poquito, unos meses más para terminar de redondearlo, pero el Getafe será, bueno, el que vea el estadio ya mucho más avanzado.
He visto algunas cosas de dentro, ya está el videomarcador, el videogol sí. Este que rodea el estadio, que estaban ahí montándolo, y va teniendo ya pinta de proximidad a verlo casi terminado. Pero esto será en el mes de diciembre, ¿no? Cuando estará terminado.
Sí,
final
que tampoco, porque todavía quedarían todos los accesos y todo eso, y eso todavía seguramente pues habría que esperar un año, pero la inauguración se pretende hacer el 14 de diciembre, que es cuando se inauguró el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver si los tiempos dan. Lo que sí va a presentar un aspecto diferente, porque por fin ya va a tener grada toda la zona de abajo, o sea, se recupera esa grada del fondo sur y muchos más aficionados, y ya se va a parecer más a lo que el estadio va a ser al final.
Y asientos nuevos que me consta que, vamos, lo sé de primera mano, que los antiguos se van a revender. No sé si lo has contado ya, pero se van a revender. Creo que es una empresa canadiense la que ha comprado los asientos y los va a revender, no sé de qué manera, pero están en venta. Los van a poner a la venta, o sea que no se los van a entregar ni siquiera a los socios, al que se ha sentado y que puede decir, oye, que este asiento ha sido mío. No, los va a vender una empresa a los que se los ha vendido el Real Madrid. O sea que va a tratar de sacar dinero por todos los lados, ¿no?
Anteriormente el Madrid muchas veces los cedía a campos de la comunidad.
Bueno, por ejemplo, Vicente Calderón, muchas de las cosas que se dejaron allí fueron a otros campos. Pero estos, sí. Me consta, porque a través de un amigo lo sé, los ha comprado una empresa canadiense y los van a vender.
Oye, y que va a tener un nuevo color, que es un color más azul, sí, más oscuro, sí, no sí, es el verdad. Tradicional que estamos el azulón, o sea que sí va a haber novedades en ese aspecto cuando el fútbol vuelva al Bernabéu, que todavía no se sabe si será el 2 o el 3 de septiembre.
¿De Arda Güler quieres decir algo?
Pues que sigue con su proceso de recuperación, que nosotros contamos que la idea del jugador y del club es hacer ese proceso conservador, pero es verdad que el otro día Ancelotti decía que sembraba la duda, ¿no? Diciendo que todavía podía darse lugar al paso por el quirófano. De momento están contentos. El futbolista, la verdad, que afronta la recuperación con mucha energía y con mucha positividad y que espera que resulte esta fase de recuperación. En un mes yo creo que ya sabremos si ha avanzado o no, y entonces será tiempo para valorar si sigue con este proceso o si por el contrario, bueno, pues se somete a una pequeña operación quirúrgica, que yo entiendo que siempre que sería algo así como una artroscopia.
A descansar, Arancha.
Un beso.
Hasta luego, gracias.
A vosotros a trabajarme. Hasta Estaré luego. Pendiente de todo lo que pase con Mbappé.
Vamos a ver si cerramos o no a Kylian Mbappé. Hasta luego.
Exacto. Un beso, chao.
Bueno, Dani Asenjo, ha hablado el director general del Atlético de Madrid, ha hablado Miguel Ángel Gilmarín sobre los fichajes y ya ha dejado muy claro lo que va a hacer el Atlético de Madrid.
Sí, lo ha hecho en un comunicado oficial, podemos decir, que ha publicado el club esta mañana, y sí, reconoce abiertamente que la prioridad ahora mismo del Atlético de Madrid es fichar un centrocampista, concretamente un 5, pero ha dicho que para eso, para poder traer un 5 que ansía Simeone, necesita, es prácticamente condición, dar salida a dos jugadores. Está hablando con Javi Gómez, dice que uno parece que es João Félix, pero que el otro no sabría
identificarlo,
con cuál,
¿no?
Identificarlo, efectivamente. Así que ahí queda, ¿no? Ese deseo o esa prioridad en lo que queda de mercado para el Atlético de Madrid, fichar un centrocampista. Pero para eso, antes, o no sé si antes, pero desde luego que es condición indispensable dar salida a dos jugadores de la actual plantilla.
Bueno, no lo tiene fácil tampoco. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Por ejemplo, vamos a cerrar el Wizzing Center. Allí ha jugado España el primer partido camino del Mundial de Asia. Le ha ganado a Venezuela 87-57. Que nos cuente algún detalle más, Pilar Casado, de lo que ha visto. Pilar.
Pues te cuento algunos detalles. Bueno, hay muchos jugadores, van a tener el fin de semana libre sábado y domingo, así que el que más o el que menos va a aprovechar para ir a ver a las familias. De la zona mixta te cuento, ha dicho Juancho Hernán Gómez que es verdad que se notaba oxidadito, porque ha pasado mucho tiempo desde que jugó su último partido de la NBA, ha estado en blanco muchísimos meses. Evidentemente la cara de felicidad la ponía el debutante, la ponía Santi Aldama. Entiende que esto es un sueño para él llegar a esta selección absoluta, hoy debutaba con esa camiseta. Y Sergio Scariolo ha dicho que no es partido, evidentemente, para sacar demasiadas ¿cómo te diría?
Conclusiones.
Conclusiones, sí, me salía consecuencias en vez de conclusiones. Demasiadas conclusiones, porque defensivamente dice que hemos estado muy mal en los tres primeros minutos del partido. Sí que evidentemente, y cuando te mencionaba a todos los hombres que no han jugado en el Wizzing Center, es porque la próxima semana hay un torneo espectacular, que es el del centenario, con Eslovenia y Estados Unidos, y porque coincide que son hombres con mucha carga de partidos en las piernas y con relativa edad, y son piezas importantes, aunque Sergio Scariolo siempre ha dicho que no hay fijos en esta selección. Me refiero pues a Billy, a Rudy, a Sergio Llull, por ejemplo, o a Brines, que hoy no han jugado. Está ausente Ricky por un asunto personal, con permiso de la federación, de ahí que estuviera Juan Núñez, pero poco más. Saben que evidentemente los toros y toretes bravos vienen la próxima semana. El lunes, la preparación, a partir del lunes estarán en Málaga.
Tiene 16 jugadores Scariolo.
17, porque está Juan Núñez.
Pues, efectivamente, tiene que descartar a 5. ¿Te atreves a dar algún nombre que tengas clarísimo que no va a estar?
Pues mira, de los que hoy no han jugado, yo te diría que esos no se van.
Los que hoy no han jugado, que son todos buenísimos, eso no
sí,
se van.
A ver, yo tengo dudas porque veo muchos jugadores, por ejemplo, en el puesto del 4. Y me refiero, pues es que está Aldama, es que está Joel Parra, es que está Víctor Claver. Entiendo que Usman Garuba será la rotación de Billy Hernán Gómez en el 5. Algún pequeño me sobra. Quiero decir, me sobra porque hay demasiados para 12.
No por mal.
El problema
no
de este año, el bendito problema de este año, el año pasado teníamos más problemas para confeccionar la lista de 12. Este año había un poquito más de disponibilidad. Benditísimo marrón, porque todos son muy buenos. Pero bueno, yo creo que los primeros descartes no van a llegar hasta después del torneo de Málaga.
Bueno.
Y creo que después del de Granada aguantaremos prácticamente hasta el último día, como aquel que dice, para tener los 12 exactos.
Iremos contando la responsabilidad de Scariolo, que ha dicho que este año tiene más dificultades para saber quién se tiene que marchar o no, porque son muy buenos todos. Es la selección número uno del ranking FIBA. Somos los mejores del mundo, campeones del mundo, campeones de Europa.
Nos lo van a reconocer, Corrochano, antes del arranque de la Copa del Mundo.
Sí, sí, porque es una pasada. España es una pasada. Bueno, Pilar, gracias,
Un abrazo.
Y ahora unas cuantas cosas con las que vamos a divertirnos. Bueno, primero hay que ir a Escocia. Ahí está el equipo español de ciclismo. Han empezado los mundiales de ciclismo. Este año el mundial de ciclismo no es, como comprenderán, después de la Vuelta a España. Se ha metido entre el Tour y la Vuelta a España. Es en Escocia. Allí está, por supuesto, el seleccionador nacional, Pascual Montparler. Hola, Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Corro.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En Edimburgo estáis?
Estamos entre Edimburgo y Glasgow. Estamos aquí a mitad porque salimos de Edimburgo, pero llegamos a Glasgow. Las categorías inferiores salen todas de Glasgow, así que el hotel está a mitad.
Bueno, corremos el domingo la prueba en ruta élite profesional. ¿Por qué se ha metido entre medias del Tour y la Vuelta este año, el Mundial?
Bueno, pues porque la UCI se ha inventado un super mundial. Estamos aquí corriendo todas las disciplinas de ciclismo, menos gravel y ciclocross. Hay mundiales de todo, desde máster, cadetes, juniors, trial, BMX, pista, mountain bike, descenso, todo. y esta fecha es la que mejor les cuadraba a ellos, y pues aquí nos han traído.
O sea que lo han juntado todo y a ver qué tal sale, ¿te parece buena idea o no?
Pues a mí no me gusta.
No.
No, porque yo creo que todos tenemos que tener nuestro espacio, al final el ciclismo en carretera es lo que más vende, y como el domingo haya una victoria de un superciclista de estos, pues un Van der Poel, un Van Aert, un nombre de esos que todos queremos que tenga el maillot de campeón del mundo, se va a comer la comunicación de todo, y nadie se va a acordar del pobre que gana el mundial de pista o del que gana el mundial de mountain bike o de trial, se lo va a comer todo. Por eso no me gusta, y tampoco me gusta porque quiero que sea todo después de la Vuelta a España, y que la Vuelta a España pues vayan los mejores a competir. No quiero que nadie diga, he hecho buen tour, he hecho buen mundial, ya me olvido del ciclismo hasta el año que viene.
Bueno, ha condicionado a algunos también que quieren ir a la Vuelta a España y no van al mundial. Por ejemplo, el campeón del Tour no va a este mundial, ¿no?
Exacto, campeón del Tour no va a este mundial. Nosotros tenemos algunos ciclistas que han salido del Tour o que están preparando la Vuelta a España, que este mundial no era el mejor recorrido para ellos, y han preferido no correr el Mundial y preparar la Vuelta a España o preparar otros objetivos que tienen paralelos a la Vuelta a España. Entonces, yo creo que es mejor todo donde estaba. Es un calendario que está súper repleto y que ya todos estábamos acostumbrados a preparar algunas cosas y otras no, y para mí es mejor en septiembre.
Ha dicho uno de tus ciclistas de Rada que es un circuito ratonero.
Sí, la verdad es que sí, un circuito ratonero. Otros han dicho que era una gincana, ¿no? Entonces, es un circuito dentro de una ciudad complicada, estrecha, sube baja. Y bueno, pues eso, ¿sabes qué? Que a nosotros también nos da más posibilidades, porque es un circuito que puede pasar de todo, que el favorito, que es el favorito claro, número uno, pues no es tan favorito, porque el circuito iguala mucho las fuerzas, así que yo creo que el aficionado va a vivir un campeonato del mundo muy bonito.
¿Nuestro caballo elegido para dar la sorpresa, quiénes son? ¿Cortina y Aramburu o quiénes son?
Pues sí, nosotros vamos a jugar a dos cosas, a buscar que llegue un grupo de unas 30 unidades con Cortina y Aramburu al final, 20-30 unidades que tienen una punta de velocidad bonita para intentar luchar por la medalla, pero a la vez cubriendo a estos dos ciclistas o jugándonosla, pues tenemos otros ciclistas como Jesús Herrada o Jon Izagirre, que son auténtico cazaetapas, que saben filtrarse en fugas, que puedan llegar, saben ser perros viejos para, pues, también para luchar por la medalla. Así que digamos que la selección española está en a dos ataques. ¿Qué? A las fugas y luego a buscar un poco el sprint.
A la fuga de la fuga, que diría el otro, ¿no?
Eso diría el otro, la fuga de la
fuga. ¿Qué ves aquí? Que bueno, está Pogacar, por ejemplo, que viene de haber perdido el Tour, entre comillas, que tendrá ganas, ¿no?
Sí, a ver cómo viene. Yo creo que es un ciclista que es importante que venga a estas competiciones, porque es de los que mueve el ciclismo por todo el mundo, el que está creando afición. Y verle aquí luchar contra Van Aert, contra Van der Poel, contra Remco, pues va a estar muy bonito, contra nuestros ciclistas también, evidentemente. Y eso le va a dar mucha audiencia al Mundial de Ciclismo.
¿Esos cuatro que has dicho son tus favoritos?
Sí, Pedersen también puede estar. Es ahí, esos
Philipsen.
Son los que veremos, porque Philipsen para mí es muy largo el recorrido y tiene que demostrar aún que puede con este kilometraje. Bueno, ya te digo que el recorrido no es tan duro, entonces digamos que tenemos esos cinco nombres y después hay otros nombres, hay otros 10 nombres en los que nosotros pues tenemos también algún ciclista.
¿Qué tanto por ciento de posibilidades das para una medalla para España?
Bueno, pues es como te lo decía yo ahora, hay un 50% de posibilidades de que todos acertemos el podio, pero después hay otro 50% y ahí hay 10 tíos, 11 tíos en los que nosotros tenemos a dos. Así que tenemos que tener esperanza, que hace muchos años que no cogemos una medalla en un mundial, desde Alejandro Valverde en Innsbruck, y que nos toca ya estar ahí. Y la gente está aquí enchufada, ha preparado muy bien este Mundial. Los que no han ido al Tour lo han preparado a conciencia, saben que les va bien, que tienen una bonita oportunidad y no van a dejarla escapar.
¿Qué previsión de tiempo tienes para el domingo?
Pues hace dos días daba lluvia, ahora da medio, que igual a mitad llueve un poco o al final, y estamos ahí a la espera, ¿eh? Es como cuando Alonso corría con el Minardi, que todos queríamos que lloviera, pues nosotros casi que estamos igual. Tenemos a tres ciclistas, que es Aramburu, Ioniz Aguirre y Cortina, que en agua pues va muy bien y no nos importaría que lloviera.
Qué retro te ha quedado ese comentario, ¿eh? Con Minardi. Ahora que la gente lo ha sacado de la última neurona que tiene el cerebro. Ha dicho, es verdad que corría con Minardi.
Corría con Minardi. Eso ya somos los cuatro viejos, ¿eh? Que nos acordamos.
Los boomers.
¿Dónde empezó?
Los boomers, que dicen los modernos ahora. Bueno, Pascual, que no hay que olvidarse nunca del ciclismo español, de la selección que está allí, que es evidente que ha vivido mejores momentos con ciclistas que eran más favoritos que los que llevas. Pero, bueno, vamos a ver, porque podemos dar la sorpresa y estamos entre los que pueden dar la sorpresa. Así que te deseo mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, seleccionador.
Nuestra suerte será de todos.
Efectivamente,
gracias.
Efectivamente. Pendientes de España. Adiós. Hasta luego, Pascual Montparler, la selección española de ciclismo en Edimburgo, en Escocia, para intentar ganar una medalla en el Mundial de Ciclismo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Los más rápidos en deportes, lógico. Los más rápidos con las últimas tendencias de moda, normal. Y por supuesto, los más rápidos en hogar, electrodomésticos o alimentación. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
En Obramat mejoramos la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Al buen tiempo, buena cara. Impulsa tu estado de ánimo con Mood Care de HSN. Fórmula única desarrollada a base de extractos de plantas estandarizados, vitamina B9 y B12, que contribuye a la función psicológica normal. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Me apetece un montón este rato siguiente de radio. Vamos a Palma de Mallorca, ahí está Jordi Jiménez. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
Le pedimos a Jordi esta semana que teníamos que hablar con alguien que estuviera en la Copa del Rey de Vela que se está disputando en Palma. Y le fijamos el tiro un poco en, yo creo que es un monstruo de esto, que es Javier Banderas, ¿no?
Sí, efectivamente, porque ya es el defensor del título de la Copa del Rey Mafre de Vela, lleva dos consecutivas, son ocho clases en total, la flota, que son muchísimos barcos, un centenar, se divide en ocho clases, pero ellos, además de defender el título en su clase, también son ganadores absolutos. Y fíjate, ahora mismo llevan una semana inmaculada, han regateado en nueve ocasiones, nueve pruebas a lo largo de la semana, y han ganado las nueve. Están en una clase que se llama ORC2, y como curiosidad, a principio de semana, ellos son vecinos del Rey Felipe, o sea, están justo al lado, amarran los barcos al ladito el uno del otro, el AIFOS de la Comisión Naval de Regatas de la Armada, que patronea su majestad el Rey Felipe, y cuando les vio al lado a Teatro del Sojo de Javier Banderas, lo primero que hizo, además va con olímpicos ahí a bordo, como Luis Doreste y Manrique, lo primero que hizo fue preguntarle, ¿vosotros en qué clase vais? Porque algo se olía, que si estaban en la misma clase, lo iba a tener difícil para ganar. Como digo, Teatro del Sojo CaixaBank, con Antonio Banderas muy pendiente desde la distancia de lo que hace su hermano, lleva una trayectoria inmaculada y si nada se tuerce, mañana se lleva la tercera copa seguida.
Bueno, Javier es el armador del barco malagueño Teatro Sojo CaixaBank. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me apetece un montón hablar contigo porque la vela es un deporte que nos da muchas alegrías al deporte español, muchísimas. Y la Copa del Rey de Vela tiene un foco muy importante durante el verano, pero se habla un poco más casi social que de competición. Y bueno, es que tú eres un monstruo. Bueno, tu equipo sois unos monstruos, es que lo ganáis todo.
Bueno, la verdad que esta regata nos están saliendo las cosas bastante bien. Yo creo que lo estamos clavando, llevamos 9 de 9. Pero bueno, hasta mañana no se puede cantar victoria porque puede pasar cualquier cosa.
¿Quién viene por detrás de vosotros?
El Dralion, que es otro barco gemelo nuestro, un Swan 42. Lo tenemos a 6 puntos y bueno, vamos a... Creo que todavía las mangas de mañana, que es el último día ya de competición. Y bueno, vamos a intentar de seguir con esta dinámica, ¿no?
Bueno, digo solo datos para que se fijen un poco de con quién estamos hablando con este armador. Es 26 años compitiendo en la Copa del Rey, 15 podios, 6 primeros, 15 podios en las últimas 13 ediciones. 3 dobletes en su clase y absoluto. O sea, tienes unas cuantas medallas. Tendrás habilitado ahí un espacio especial en tu casa, ¿no?
Sí, no, la verdad es que el despacho lo tengo cargado.
Lo tienes lleno, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también el secreto, sobre todo, es la tripulación que estamos navegando desde hace mucho tiempo ya juntos, ¿no? Y sobre todo también del director deportivo, que durante todo el año está viendo el barco que más defiende en cada clase. Y bueno, y al final todo ese conjunto pues nos da estos resultados que, bueno, para nosotros son importantes y sobre todo para los patrocinadores nuestros, ¿no?
¿Cómo es tu barco?
Mi barco es un Swan 42, estamos corriendo, como bien ha dicho tu compañero, en ORC2, y la verdad es que... Bueno,
¿cuántos metros tiene el barco?
Son 42 pies, son 12 metros.
12 metros.
Sí.
¿Y cuántos vais en el barco?
12 personas.
Vamos, 12 personas en 12 metros.
Sí.
Escucha, hay que estar muy coordinado.
Sí, no, la verdad es que cualquier maniobra tiene que coordinarse todo el mundo, cualquier error que se cometa uno de ellos, pues el barco, la maniobra sale mal, y sobre todo los días complicados, como fue ayer, que hizo bastante viento, entre 20, con racha de 25, después cayó un poco en la segunda manga, pero es fundamental de que todo, la coordinación es importante, ¿no?, en el barco.
Javier, yo me mareo en un patinete, ¿se mueve mucho eso o no?
Bueno, ya te digo, ayer sí, pero no te da tiempo ni a marearte, ¿no? Porque,
no, sí, sí, seguro. ¿Os tomáis biodramina alguno? No, no.
va muy concentrado en cada uno en su puesto y cada uno tiene que hacer una función y la verdad es que en ese sentido no te da tiempo ni, como digo, ni a marearte.
¿Te has mareado alguna vez en un barco?
No, la verdad es que no, nunca
o sea, me mareé. Has nacido así, ¿no? Que no te mareas en los barcos.
Sí, no, pero vamos, que eso no es que te decir nada, que hay gente que se dedica a la mar, a pescadores y eso, que lo que muchas veces te pilla el mar mal, te marea, sobre todo si bajas dentro del barco y hay bastante ola, pues sí te puedes marear, ¿no? Pero en esta competición, como son regatas de bastones, que prácticamente estás subiendo y bajando de boya a boya.
¿Regatas de qué has dicho, perdona, Javier? ¿Regatas de...?
Sí, barlovento, sotavento, son bastones, que me llaman, ¿no? También tenemos una costera que hicimos el miércoles, que fueron aproximadamente unas 30 millas. Pero...
Costera que es más chula, ¿no? Porque va viendo el paisaje, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, lo que pasa es que son más cansadas porque son largas, sí. Entonces, pero nosotros disfrutamos más en los barroventos sotaventos, que normalmente el primer día hicieron tres mangas, o sea, que te pueden hacer tres pruebas. Mañana yo creo que el total de las mangas en la Copa del Rey son 12, llevamos hasta ahora 9, nos quedarían 3, y no sé si mañana darán tiempo a hacer las 3, pero por lo menos 2 intentarán dar.
Javier, ¿de qué, entiéndeme lo que digo, de qué juega el rey en su barco? ¿De qué es lo que hace?
Bueno, es el patrón del IFOT, el barco de la Armada, y la verdad es que ellos están en otro grupo, en ORC1, y sí. Nosotros estamos en ORC2, y la verdad es que no competimos juntos, pero...
El patrón que manda, ¿no? El patrón es el que manda, ¿no?
Bueno, no, en el barco, el patrón es el que lleva el barco, ¿no? Y depende
de el que conduce el barco, ¿no?
El que conduce, ¿no? Entonces, después está el táctico.
¿Y tú qué haces, Javier?
Yo voy de navegante, yo llevo los números. O sea, en el triángulo de popa está el patrón, después está el táctico, que en este caso en nuestro barco es el Luis Doreste, el navegante que va dando los datos, los números. Y la verdad es que, bueno,
es que tú hiciste ahí, Javier, dos fichajes. Bueno, Doreste y Manrique, que son campeones olímpicos, son dos buenos fichajes, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que estamos encantados con ellos, ¿no? Y somos, ya te digo, una de las tripulaciones que somos más fieles, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo juntos. Prácticamente son 9 tripulantes de Málaga y después Domingo Manrique y Luis Doreste, que son canarios y gallas de oro. Y después también tenemos un argentino que vive aquí en Palma, que también es el que completa los 12 tripulantes.
¿Tu hermano navega alguna vez con vosotros o no?
Mi hermano sí navegaba alguna vez, pero mi hermano, lo que pasa es que con su profesión pues no puede, ¿no? Pero ahora está en Londres, está rodando una película y es como un tripulante más, porque está todo el día...
Llamando, ¿no?
Sí, como vamos, que lo que pasa es que muchas veces no te puedes coger el teléfono porque estamos embarcados, ¿no? Pero,
o sea, que llama mientras vais navegando, ¿no, el tío?
El primero que le está mandando mensaje, y la verdad es que nos sigue... mucho, ¿no?
Tu hermano, Javier, es un crack. Tu hermano es un grande de todo, vamos. Yo soy fan declarado, es un tío que hace patria chica, patria grande, es un fenómeno.
Sí, es un enamorado del deporte de la vela y de todos los deportes, ¿no?
Y de Málaga, que la lleva todo el mundo, y de España, o sea, es un fenómeno. Todo lo que pase bueno es poco, Antonio. ¿Qué tenéis que hacer para ganar?
Pues mira, no pinchar. Mañana la verdad es que lo tenemos muy bien, pero claro, es que nunca se sabe, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, el Estrella partió el mástil, otro barco, el timón, o sea, que es que hay días que se te complican las cosas. Pero hoy, por ejemplo, el día también ha sido muy complicado, ¿no? Porque el viento era muy cambiante, ha tardado en entrar hasta las 4 de la tarde no nos han dado la salida. Entonces, lo único que pedimos es eso, no cometer ningún error grande y no romper nada, ¿no? Porque después puedes ir a la cola y entonces pierdes todo lo que has llevado ganando durante la semana.
Jordi, tú vas todos los días, ¿no? Que te veo que mandas vídeos de... Sobre todo mandas muchos vídeos de los saludos entre el rey y Javier, y el equipo de Javier, ¿no?
Sí, efectivamente, porque es muy divertido sí. Verle. Fíjate, además, el rey Felipe, que durante el resto del año no navega, y la gente que sabe de esto te dice, tiene clase y sabe, porque la regata que hizo el miércoles, que la costera la ganó en su clase, para alguien que no coge el timón en todo el año y arranca en una semana de competición y lo hace, pues lo hace francamente bien.
Es ADN, sí, eso es ADN suyo, o sea, es algo que llevan dentro.
Está lo suyo, lo lleva la sangre desde siempre. Y sí, es una semana muy divertida, ya te digo que es una auténtica fiesta de la náutica y una cita tradicional en el calendario. Y la verdad es que tú hablabas de Antonio con toda la razón, y Javier, hay que decir que también es un encanto, atiende a todo el mundo y estamos encantados con él.
Hombre, lo llevan en el ADN también. Oye, ¿esto deja mucha pasta a la ciudad? ¿Mueve mucho dinero la
sí,
Copa del Rey?
Sí, esto tiene un impacto importantísimo. O sea, date cuenta que es un volumen de... de equipos y de barcos muy importante, estamos hablando de 1,000 y pico regatistas. Hace unos años hicieron un estudio de impacto económico, estamos hablando del año 2017, si mal no recuerdo, y en aquel momento el impacto que dijeron o que cifraron fue de 17 millones de euros. Pero bueno, al margen de lo económico, pues es el impacto de visibilidad, de lo que potencia la isla de Mallorca, es algo, un valor añadido a una isla como Mallorca en verano, que yo creo que todo el mundo valora aquí en la isla.
Javier, que hacéis fiesta grande, ¿no?, cuando termine esto, ¿no?
Hombre, esperemos, a ver si mañana estamos todos ya un poco más relajados, porque ahora mismo están metidos en la competición y estamos deseando de que llegue ya mañana para ver si ya completamos el...
¿Que hacéis una cena final? ¿Me suena que hacéis una cena final todos o algo así, o no?
Sí, no, nosotros siempre reservamos en un restaurante de aquí, enfrente a Cienportes, que es donde la entrega de trofeo, y bueno, la verdad es que nos reunimos ahí todo el equipo y disfrutamos, ¿no? Queremos que mañana podamos disfrutarlo.
Muy bien, Javier Banderas, el armador del barco malagueño Teatro Soho CaixaBank, que la está rompiendo en esta Copa del Rey, 9-9, mañana puede ganar otra vez esta Copa del Rey de España. Javier, ha sido un placer conocerte, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, José.
Jordi, muchas gracias, que es un placer que nos traigas la vela, que es un deporte que a España le da muchos éxitos, ¿eh?
Así es, y esta competición está llena de campeones olímpicos y de gente que ha dado muchas alegrías a España. Y te puedo decir como resumen que el rey no es la copa totalmente, pero la copa sí es la del rey y en la que participa el rey. Poca gente puede decir eso.
Eso es verdad. Muy bien contado. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Estamos en año preolímpico. Queda menos de un año para que se estén disputando los Juegos Olímpicos de París. Y siempre con Ángel García, que como nos mete ahí en vena el olimpismo, decimos, oye, un año antes vamos a calcular qué pasa. Y jugamos un poco a ver qué pasa. Y normalmente Ángel, que ya tendrá medio preparada la agenda, el cuaderno de notas para los juegos, ya sabrá qué va a pasar estos días del año que viene. Ángel, que ha estado antes con nosotros hablando de la selección española, está ahora para hablar de los Juegos Olímpicos. Ángel, entonces, vamos a ver una cosa. Ahora ya es 5 de agosto, pero el viernes 4 de agosto, bueno, no será viernes, pero el día 4 de agosto del año 2024, tú ya sabes lo que vamos a contar, ¿no?
Pues claro que lo sé, Corro. Para empezar es domingo, que te quede claro que va a ser domingo,
va a ser
4 de agosto.
Vale,
y puede ser, tú sabes lo que dice Manolo Lama, eso de un super domingo,
¿no?,
olímpico. Pues puede ser perfectamente un super domingo olímpico, el domingo intermedio de los Juegos Olímpicos. Sabes que son 3 semanas empezando desde un viernes. El primer domingo no suele haber nada muy, muy gordo, pero luego los 2 siguientes domingos suele haber mucha emoción y muchas buenas noticias para España. Puedes ver a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz ganando la medalla olímpica individual.
Ya me haces soñar.
Puedes ver a Jon Rahm ganando la medalla olímpica en golf. Pero vas a ver, estoy convencido, a un gallego de una aldea pequeñísima que se convertiría seguramente en la aldea con menos habitantes en ganar un oro olímpico, en tiro con arco, Corro. Vamos a ganar una medalla olímpica, estoy convencido, en tiro con arco. Pero no es que lo diga porque yo aquí sea un espabilado, sino porque el año pasado la gente habla mucho de Rafa Nadal, que ganó 2 Grand Slams, de Carlitos Alcaraz, que ganó 1. Para mí, en ese top 3 de deportistas españoles del año pasado está Miguel Alvariño, un tipo que fue capaz de ser número 1 del mundo en tiro con arco, ganando a todos los coreanos, ganando a todos los estadounidenses, que fue campeón de Europa y que tiene además varias oportunidades. El día 4 de agosto estoy convencido que va a estar ganando una medalla individual, pero es que también tendrá el mixto seguramente y tendrá el equipo masculino, con lo cual puede ganar más de una medalla. Insisto, es un gallego maravilloso, se llama Miguel Alvariño, se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio por una trastada, pero en los de París se va a resarcir.
Para los locos del deporte, Miguel Alvariño es conocido, para los locos del deporte, pero dentro de un año, justo dentro de un año, Miguel Alvariño, o sea, la gente normal, la que sigue el deporte porque le gusta y el que no porque lo ve de pasada, va a saber quién es Miguel Alvariño. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te estamos haciendo soñar, visualizando, estamos visualizando ya lo que va a pasar.
Sí, ya veo que me vendéis muy bien y la verdad es que también me motiva, sí.
No, esto lo hacemos en el año preolímpico siempre lo hacemos y Angelito viene aquí con los que van a ganar medalla y las clava todas, ¿eh?
Pues me alegro, entonces, el año que viene entonces hacemos otra.
¿Tú sabías ya que cuando el día que puedes ganar medalla es domingo 4 de agosto del 2024? ¿Lo sabías ya?
No, la verdad es que el día exacto que era no, sí que sabía que era en agosto, pero no sabía que era el día 4.
¿Sabes dónde va a ser? ¿Sabes el sitio donde vais a tirar?
Tampoco, algo me dijeron, vi algunas fotos, pero procuro no mirar mucho tampoco de momento, porque hay que ir paso a paso.
Angelito, ¿te pillo ahí? ¿Lo sabes o no?
Sí, o sea, me pillas ahora sinceramente porque lo he estado preparando con Manolo Lama y sí te puedo decir una cosa, además, mira, se la voy a contar a Miguel Barbariño. Yo me reúno, nada, a estas alturas más o menos un año antes con Manolo Lama y decidimos dónde ponemos la pasta, que eso es lo importante. ¿Dónde pagamos zonas mixtas para
tener
decir,
una buena posición?
Es, aquí va a haber una medalla española y por tanto vamos a coger una buena posición para ser los primeros en entrevistar a Miguel Barbariño. Te puedo confirmar que hemos comprado zona mixta en tiro con arco.
Miguel, hemos pagado ya.
Hemos pagado.
Tú verás.
Me parece correcto. Yo voy a pagar también la de
mi familia y mis amigos. Ah, no, sí. Bueno, ya me acuerdo. En Los Inválidos, corro.
Ah, en Los Inválidos.
En un sitio histórico. En la explanada de Los Inválidos.
Qué bonito,
es donde
¿no?
va a ser el tiro con arco en París. Me acabo de acordar ahora.
Pues es precioso, ¿eh? El sitio.
Sí, sí.
Precioso. Miguel, que queda un año, claro. ¿Cómo va a ser tu año? Estás en el Mundial ahora de tiro con arco en Alemania. Te hemos pillado allí. No ha sido una buena actuación individual, no hemos tenido suerte, pero como dice Ángela, vienes de hacer cosas fortísimas y muy buenas, ¿no?
Sí, al final hay veces que las cosas no salen, pero bueno, yo estoy motivado. La verdad es que lo bueno es que casi prefiero que casi me salga aquí algo mal, porque cada vez que me hizo reflexionar, yo soy una persona que soy muy autocrítica, ¿no? Y mi equipo también. Entonces nos dimos cuenta de muchas cosas que hemos fallado este año. Tuve cambios a nivel personal que me vienen, o sea, tuve que sacrificar un poquito este año para el año que viene poder, o sea, el año que viene, a partir de septiembre de este año ya, poder empezar la pretemporada y prepararme en condiciones, ¿no? Pues nada, me acabo de mudar con mi pareja, bueno, un montón de cosas que parece que no afectan, pero que al final en estos deportes que es todo mucha parte mental, pues afecta bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues no fue un buen campeonato, pero ya sabemos dónde tenemos que trabajar y estoy más motivado que nunca. La verdad es que ahora estoy otra vez con hambre de ganar, ¿no? Cuando te sale un mal torneo, es como que te cabreas y dices, bueno, pues hay que volver a estar aquí, ¿no? Al final la residencia es lo que cuenta. Sí. Así que nada, ya te digo, estoy muy motivado, con muchas ganas, ahora tomaré unas vacaciones y a tope.
Ha dicho Ángel que eres de una aldea pequeña de Galicia, de Somozas creo que es tu casa, ¿no? ¿Cuánta gente hay en Somozas? ¿Cuánta gente vive en Somozas?
Pues mira, en el pueblo entero de Somozas hay 1,000 y algo habitantes, pero donde yo
no,
vivo...
No, pero cuéntale eso, cuéntale tu aldea, Michael.
Mi aldea seremos 20 y algo, 30 personas, sí, sí.
¿Y se llama, cómo se llama la aldea?
Pena de Eriz.
O sea, pues ese día, esa aldea va a estar en el centro de España y del mundo, porque si ganas una medalla, ese día es el día de Miguel Barbariño. Tú, Miguel, no tienes ni idea, te lo digo con todo el respeto, tú no tienes ni idea de cuando ganes una medalla ese día, lo que te va a pasar. Tú no tienes ni idea, ¿eh?
Ya, la verdad es que no tengo ni idea. Esto, ya te digo, el deporte y esto lo hago porque estoy loco y mi equipo también. Y es como para que sobre todo los niños, la gente en un futuro y todo el mundo vea que desde un pueblo, desde una aldea y con una persona humilde, normal, de la calle, pues es capaz de hacer algo épico, ¿no? Y al final puedo trabajar en profesional, como la gente de los centros de alto rendimiento, como, bueno, grandes arqueros profesionales como coreanos, americanos, alemanes, bueno, en fin. Un montón de arqueros que son profesionales y lo único que tienes que hacer es nada, creer en ti, creer en tu equipo y marcarte objetivos pequeños para luego llegar al verdadero objetivo, que ahora sí puedo decir que no es un sueño, que mi objetivo es estar en París y ser campeón olímpico.
¿Quién te dio el primer arco y la primera flecha? ¿Quién fue el que te metió en vena este deporte?
Pues fue con 14 años, que empecé un poquillo tarde para lo que normalmente los arqueros buenos empiezan, y fue el presidente de mi club, que vino cuando yo estaba en, creo que era segundo de la ESO, y bueno, pues vino allí para probar y tal, probamos todos los de clase, y me dijo que se me daba bien, que por qué no me pasaba por el club probar. porque jugaba al fútbol campo. Y nada, me pasé, empezamos jugando, tal, no sé qué, y bueno, cuando empecé a marcar objetivos, pues uno de los primeros objetivos era ser campeón de España o conseguir una medalla, pues me llevan al segundo campeonato de España, que voy de cadetes y quedo tercero. Y nada, a partir de ahí pues fui, es una persona muy ambiciosa, ya no solo en tiro con arco, sino en la vida misma, y me fui marcando objetivos cada vez más grandes, y siempre quise pues ser el mejor en lo que haga, ¿no? Entonces al final pues llegué a donde estoy ahora mismo.
Estuviste en Río, no estuviste en Tokio, que hubo ahí un pequeño lío, y no viste nada de Tokio, ¿no? Saliste tan quemado de no ir que no viste ni los juegos, no viste nada, no viste ni tele, ni redes, ni nada, ¿no?
No, la verdad es que para lo de los juegos de Tokio fue, bueno, como dijiste tú, pues un lío y todo eso. Y casi pues abandoné el deporte, estuve bastante mal a nivel mental y no vi nada. La verdad es que es la verdad, no vi nada de nada de nada. Y nada, pues a partir de ahí pues
¿dudaste? ¿Pensaste en dejarlo o qué, Miguel?
No es que lo pensara, es que la decisión la tenía tomada. Lo que pasa es que, pues como te digo, yo estoy loco, pero mi equipo está más. Mi pareja también me apoya a tope y una parte de mí, mi mente decía que lo mejor que podía hacer era dejarlo, pero mi corazón decía que no, porque tenía mucho que... O sea, me quedaba mucho por conseguir, ¿no? Y me faltaban objetivos que cumplir. Y entonces, entre que el corazón pues a veces manda más que la mente y digamos lo que se supone que tienes que hacer, y mi equipo me apoyó a tope, mi pareja también, pues le dimos el último cartucho y lo intentamos en 2022. Y al final en 2022, pues nada, fue un año espectacular. Volví a conseguir becas para poder plantearme pues los Juegos de París.
Pues menos mal que le hiciste caso al corazón, a Cristina, a Saquín y a toda esta gente, porque menos mal, nos hubiéramos perdido una cantidad de triunfos.
Sí, ya te digo.
Bueno, Ángel, ¿qué tienes apuntado? Sabes que Ángel hace un libro de los Juegos con todos los deportistas españoles que van y pone ahí un par de cositas que nos sirven a nosotros luego, que son cosas curiosas, y de cada deportista, y nos vale para luego hablar con ellos. ¿De Miguel tienes puesta alguna ya, Ángel?
Mira, empecemos por la anécdota, si quieres, sí. Aunque yo lo voy a apretar ahora de las tres disciplinas, sí. A ver en cuál nos va a regalar una medalla, o a ver en cuáles nos va a regalar varias medallas. Pero vamos con la anécdota primero. Cuando ha tenido un día duro de entrenamiento, ¿cuál es la vía de escape de Miguel Alvariño? Algo que pone huevos y todo lo demás que tienes por ahí por la aldea.
Sí, pues nada, yo crío gallinas de una raza autóctona gallega que se llama gallinas piñeiras, que son de exposición y, bueno, de carne y un montón de cosas, y nada, pues al final es un hobby, pero bueno, ya sabes que, bueno, como dije antes, soy ambicioso en todo, no solo en el deporte, y nada, intento criar y seleccionar pues lo mejor posible para exposición y espero que muy pronto poder ir a alguna exposición a nivel nacional y eso, y a ver qué sucede.
Bueno. Qué bueno.
¿Y sigues teniendo las ovejas, los cerdos, las cabras, el cerdo y todo esto o no? ¿O ya solo gallinas?
No. Yo tengo una yegua, tengo cerdos, cabras, ovejas, bueno, de patos, de todo un poco. Al final, como digo, soy de una aldea y pues lo que criamos en la familia es para comer, para autoconsumo. Y bueno, y uno de los hobbies es esto de lo de las gallinas. Pero bueno, que a mí me encanta, ya te digo, soy una persona normal, típico gallego de Galicia y nada, pues bien orgulloso que estoy.
Ahí le tienes, Corro. Primero nos gana la medalla y luego nos invita a comer a todos. Total. Solo con lo que tenga ahí en casa, con lo que genere en casa.
Porque has dicho que va a ganar varias medallas. La del día,
no, por eso,
la del día 4 de agosto es la individual.
¿Vale? Es la individual, es la que ganaría el solo, pero él sabrá, como sabemos todos, que nuestra única medalla en tiro con arco fue en Barcelona 92 por equipos, aquel oro mítico que
Holgado, Vázquez y Menéndez.
Ahí está, bien, buena memoria. Con Holgado estuve hablando hace poco, que todavía está por ahí metido en la Federación Internacional y en varios líos más. Los otros están un poco más desaparecidos. Y le quería preguntar eso a Miguel. Individualmente ha conseguido mucho. En el mixto acaba de quedar, por ejemplo, campeón de Europa con Elia Canales. El equipo más o menos siempre está por ahí, hasta que nos encontramos con Corea del Sur y con algún otro que son bastante imbatibles. ¿Por dónde ve él la principal opción de medalla o de medallas en caso de que crea que puedan llegar más de una?
A ver, la verdad es que no te voy a decir una cosa puntual, ¿no? Al final, si yo creo que si tenemos la experiencia y la justicia de clasificar al equipo de chicos y más, bueno, las chicas ya, una chica ya va a ver seguro, pues yo creo que hay opción de medalla en las tres disciplinas, es decir, en equipo mixto, en equipos hombres y en individual. Al final no descarto nada, ya te digo, lo difícil es estar allí. Una vez que estás allí, yo la verdad es que no descarto nada, ya te digo. Soy muy positivo y creo y estoy convencido de que estoy preparado para conseguir cualquier cosa, tanto yo como mis compañeros por equipos y a nivel de mixto. Simplemente, pues nada, hay que esperar, seguir trabajando, no aflojar hasta que pase, como bien dices tú, el 4 de agosto, ¿no? Y luego veremos qué es lo que sucede. Pero ya te digo, yo estoy abierto a todo y estoy convencido de que si tengo la suerte de estar allí, que espero que sí, alguna medalla va a caer.
Con eso nos quedamos. Miguel, te voy a decir una cosa. Yo creo que, bueno, me ha encantado conocerte lo primero. Y creo que ese día lo vamos a pasar pipa. O sea, creo que lo vamos a pasar pipa por la actitud que tienes y las ganas que tienes de triunfar. Te voy a decir una cosa. Si tú tuvieras que, como eres arquero, si tú tuvieras que identificar, te voy a dar 3 o 4 arqueros conocidos y me tienes que decir uno. Bueno, Robin Hood, que ese es el típico. Legolas, el rey de los elfos del Señor de los Anillos. Ojo de Halcón de los Vengadores. O Guillermo Tell. ¿Con quién te identificas?
Pues yo me quedo con Guillermo Tell.
Con Guillermo Tell, vale. El de la manzana, ¿no?
Eso es.
El de la manzana, muy bien. Oye, Ángel, pues nada, aquí tenemos a Miguel Alvariño, que está en Alemania ahora compitiendo, pero que dentro de muy pocos meses nos va a dar una alegría en París, ¿eh? Acuérdate de lo que te decimos. Vas a flipar ese día, ¿eh?
Ese día, si llega, lo vamos a gozar todos.
Lo vamos a gozar, eso es. Un abrazo, Miguel, ¿eh?
Un abrazo. Muchas
hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Ángel, que vamos hablando, ¿eh? De estos días que tienes señalado ahí algún protagonista bueno que va a ganar medalla en París y lo vamos hablando, ¿vale?
El lunes o el martes te cuento alguno más, pero sueña con ese domingo, ¿eh? Domingo 4 de agosto, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, John Rahm, Miguel Alvariño, alguno de los boxeadores. Ya te digo yo que vamos a disfrutar ese domingo.
Un abrazo, Ángel.
Chao, chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¡Gol!
Quedan 7 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno volte.
Campo del Gas.
El Campo del Gas es un 24-7, 24 horas, 7 días a la semana. Da igual el mes en el que caiga. Aquí Jaime Guardiola. Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas noches, te agradezco a los oyentes que estés aquí. Hombre. Y cómo no, el director José Luis García. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Está ahí. Muy buenas noches, aquí estamos.
¿Estás veraneando?
Como dices tú, yo creo que es un programa que nunca falla.
No falla nunca, estás siempre. Que si estás veraneando.
Sí, claro, estoy, bueno, sí, veraneando, de vacaciones. Eso me suena a la infancia, cuando claro, decía, me voy de veraneo. No, es eso que era hice tres meses.
Es que te iba a decir,
te daban las notas en el colegio y salía zumbando.
Claro, es que te iba a decir que veranear debe ser un verbo que solo debe ser español, porque no creo que haya que digan los otros en cualquier país, me voy de veraneo. No, veraneo es una palabra española, muy española. Vamos,
y veranear lo que es el director, término. Yo creo que es de hace tiempo, porque ya la gente no dice, voy a ver, porque veranear era eso.
Sí.
Era ahí, y terminabas efectivamente las clases y tal, y te ibas tres meses ahí.
Hasta octubre, que empezó.
Eso es. Bueno, vamos a ir cómodamente, que tengo tiempo para vosotros, pero tenemos varios temas. Y teníais intención de hablarles a la audiencia de un combate que hubo, un par de combates que hubo en Las Vegas esta última semana. Uno especialmente de Terence Crawford contra Errol Spence Jr.
Sí.
Que ganó Crawford.
Así es, era una de las peleas más esperadas. De hecho, la expectación además fue increíble. Solamente de recaudación, 21 millones de dólares de recaudación de taquilla, ni tan mal, la taquilla, 21 millones.
No creo que haya muchos eventos que recauden 21 millones en taquilla.
No lo creo, el T-Mobile abarrotado. Y era una pelea muy importante porque se enfrentaban dos boxeadores invictos. El ganador conseguía los cuatro cinturones del peso welter en este caso. Y si el ganador era Crawford, como de hecho así fue, pues se convertía en el único boxeador que ha unificado la categoría del peso superligero. Fue previamente campeón del ligero, campeón del superligero, unificó todos los títulos de los que hablamos, la organización, la asociación, todos para Terence Crawford, y como ganó este combate, pues también en el peso welter se convierte indiscutiblemente en el número uno de eso que llamamos esa clasificación libra por libra, es decir, de todos los boxeadores, porque Errol Spence era el número, aparecía como el número 2, Terence Crawford 1-2 con el monstruo japonés este Inoue, y el 4 estaba Errol Spence, es decir, que de ahí ha salido una victoria además incontestable.
Esto, para los no iniciados de peso welter, 40 victorias, 31 por KO.
Sí, una
vaya máquina.
Una máquina, es una máquina, es como el boxeador perfecto. Además puede boxear indiferentemente, le da igual de zurdo, que aquí peleó como de zurdo porque le iba bien. No sé, domina todos los registros, boxea muy inteligente. No es como de estos boxeadores tan brillantes, ¿no? De Sugar Leonard o Sugar Robinson, esos. Pero es como destructor, tremendo peleador, ¿eh?
José Luis, ¿qué dices de Crawford?
Pues hombre, claro, evidentemente estamos ante una leyenda ya, porque lo que ha hecho ya le pone entre los sitios de los más privilegiados. Y luego, evidentemente, ante un boxeador que era otro número uno, que estaba imbatido, dio la impresión, por lo que he leído, me han contado, que lo podía haber tirado en el séptimo, en el noveno, en el once, o cuando hubiera querido, sin precipitarse. Ya lo tiró al principio, pero luego esa superioridad enorme, ¿no?, de que le podía, sin prisa, esos campeones que además no tienen prisa, bueno, está a una altura como estaría Rocky Marciano, que también era un campeón, que nunca perdió una pelea y que tenía una fuerza tremenda. Y este, pues yo creo que, no sé, está ya, más, no creo que pueda hacer ya nada más que lo que ha hecho, ¿no? Bueno, y si lo queremos comparar, como dice mi amigo Jaime, el monstruo japonés, claro, pues es otra historia. Ese es un peso liviano, muy liviano, ¿no? Pero que es un asesino en serie, nunca mejor dicho, porque es que los liquida uno por uno con todos los que está. Y entre los dos estaría el número uno, ¿no, Jaime? Entre los dos.
Precisamente Crawford dice que él, hombre, pero además tiene razón, ¿no? Pues dice, creo que soy yo el número uno, porque el al que yo he derrotado tenía los, estaba, aparte de estar invicto, tenía los tres otros cinturones del campeón, y yo he ganado a alguien que de alguna manera estaba entre los cinco mejores, ¿no? O sea, que la victoria de él es como, y tienes razón, pero vamos a ver, porque Inoue también amenaza con ganar e unificar sus coronas. La verdad que es una, a nivel de boxeadores, es una, ¡oh! ¡Qué maravilla! Y Crawford, como digo, uf, este, además son estos combates, porque no quiero decir que no hubiese estado bien en anteriores peleas, que sí que ha estado bien, pero este es como, entonces entendemos un poco más de fútbol, ¿no? Este es el partido que te consagra.
Ya.
Dices, cuando ganas en un templo, está ahí, yo qué sé, en la cancha.
Sí, en un escenario espectacular, un combate que sigue todo el mundo y que está preparado para que te luzcas. Bueno, tenemos comunicación con Óscar Zardain, que es el manager de Sergio García, que peleó en esa velada, el español.
Sí, mala suerte.
Que perdió por KO ante Joan Istellet. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
bueno,
noches.
Bueno, testigo de excepción
Buenas
de...
Buenas noches.
Ahora te he preguntado por la pelea del tuyo, pero testigo de excepción de esta pelea de Crawford contra Spence, ¿qué quieres decir de lo que viste allí?
Bueno, pues la verdad que me sentí un privilegiado de poco vivir un pedazo de historia, ¿no? Porque yo me sentía casi como si estuviera en los años 80, en un Tommy Hearn, Sugar y Leonard, o incluso de la Olla Trinidad. Era un momento muy muy especial y el ambiente se veía que era muy esperado por todo el público que estaba allí.
Bueno, hay que decir que lo ha dicho antes Jaime, que hubo una taquilla de 20 millones de dólares, o 21,
sí.
Que eso es una barbaridad. Estaba a tope el TV Mobile, ¿no?
Sí, parece que se ha sobrepasado también los 60 de pay-per-view. O sea, que estamos hablando de más de 80 millones de recaudación.
Sí, sí. La gente, yo creo, ¿verdad, Óscar?, que al final, cuando se habla tanto del boxeo, a veces, bueno, que si no se dan algunos enfrentamientos, yo creo que estos combates son la ratificación de que cuando efectivamente se hace, entre comillas, lo que se tiene que hacer, el público, pues responde, ¿no?
No, desde luego. Hombre, yo también en el boxeo es que tenemos especialmente a quejarnos, pero creo que llevamos unos cuantos años que tenemos un montón de combates súper atractivos. Ahora enseguida llega también Canelo con Charlo, o sea que estamos viviendo una época bastante buena.
Bueno, y una cosa que te iba a preguntar, ¿tuviste la oportunidad de ver la pelea de Crawford in situ ahí? O sea, ¿la viste, no?
Sí, sí, claro.
Bueno, ¿cómo? Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba, por ejemplo, él habla de la Olla Trinidad y yo que vi aquellos combates, a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, lo que más me llamaba la atención era la velocidad. O sea, venías un poco de aquí con el boxeo europeo y bueno, y les habías visto, por supuesto, en vídeo y tal, ¿no? Pero claro, verlos ahí, joder, este tío, ¿cómo está?
Sí, que si la impresión de cerca es como la de la tele.
Qué rápido. ¿Qué es lo que te pareció que te llamó más la atención de, en este caso, de Crawford, Óscar?
Bueno, sobre todo me pareció que, no sé, es un poco una tontería, ¿no? Pero yo le compararía casi con la serie aquella de MacGyver. Es que tiene una llave para cada momento, ¿no? Una solución para cada problema. Es lo que se llama un científico del ring en toda regla, ¿no? Es súper habilidoso, súper completo. Y como decís antes, no es un brillante, quizás no tiene la magia de un Mayweather, pero es súper efectivo y es un killer. Sobre todo me sorprendió que Spence parecía un aspirante voluntario número 15, ¿sabes? Y es que la diferencia de velocidad, de pegada, fue una barbaridad. Una exhibición histórica.
Eso lo he hablado mucho con el director, cuando decimos, cuando alguien dice, joder, qué mal está qué mal está este tío, cuando dice, joder, pues si este...
Es que el otro está muy, muy bien, ¿no?
Claro, efectivamente, oye, es que empequeñeció al rival.
Sí, sí, pero ¿y qué os parece que pueda haber una revancha? Que le ha pedido, que él dice que en esta pelea ha aprendido mucho y que quiere pelear otra vez y pues posiblemente ganar, no lo sé.
Creo que lo tienen firmado, ¿no, Oscar?
Creo que tienen firmada opción en Super Welter.
Eso, es que suben de categoría porque ya Crawford y Errol Spence también están un poquito, llegaron un poquito justos. Crawford quiere, y también, claro, amenaza con... Que fíjate que qué pena, pensaba Oscar, que Yermel Charlo, que era, es el campeón del Super Welter, es el que va a pelear contra Canelo. Pero es que Yermel Charlo, Oscar, tiene los cuatro cinturones. O sea, que hubiera sido una oportunidad increíble, ¿no?, para Crawford para hacer otra vez historia ganando... unificando en tres divisiones.
No, desde luego, eso hubiera sido, vamos, vamos, no sé, otra página más de la historia. No sé, ojalá se dé, ¿no? Aunque Canelo, o sea, aunque Charlo pierda con Canelo, que está por ver, ojalá de alguna manera, no sé, aunque ya la WBO ha dicho que le quitará el cinturón, es una lástima que tengamos este problema siempre, ¿no?
Carci, ¿qué te parece? ¿Que no te gusta que haya revancha o que no lo crees conveniente o qué?
No, por lo que me decía Jaime y lo que he hablado yo también con Emilio, que ha habido una superioridad tan grande, sí, en la pelea, que entonces es un poco, o este chico ha perdido un poco el sentido, o decir, no, después de que te ha podido ganar desde que ha tronado la campana y te ha tirado cuando ha querido y no se ha precipitado y es más rápido que tú, pega más que tú, joder, no sé, el decir... él, o sea, su gente, su manager, etcétera, es decir, chico, es ir un poco al matadero, ¿no?, otra vez.
Cuando, pero... cuando son las revanchas, tienes razón, normalmente suelen ser que ha habido combates, aunque haya ganado uno más,
claro,
o menos.
Claro, los resultados complicados.
Eso, es que digas,
ha algo extraño,
exacto, por ejemplo, Bivol le ganó a Canelo, pero no le dio ninguna paliza, ni
claro,
nada. Es
claro.
Decir, que si de repente el día de mañana dice, no, yo quiero pelear con una revancha con Dimitri Bivol, pues y lo que dice el director tiene un poquito de razón, sí, porque claro, te deja, dice, si es que te ha pasado por encima. Ojo, no es menos cierto que así lo han firmado, que tienen, si los dos están de acuerdo en subir de división, y quizás Errol Spence, pues por lo que ha sido... y tal, pueda tener derecho a buscar... Sí,
en la vida normalmente cuando pides revancha es que crees que has estado a punto de ganarle, eso, normalmente...
Pues no.
Pasa eso. Bueno, Óscar, Sergio García, ¿qué pasó? ¿Cómo viste a Sergio?
Bueno, pues fue un poco, yo me atrevo a decir, un poquito de mala suerte, en el sentido de que creo que la pelea nos iba favoreciendo, aunque llevamos pocos asaltos. De hecho, los jueces ya van empatados, 19-19. Sí. Pero tuvo un pequeño descuido y cuando juegas en Champions, los descuidos se pagan muy caros, ¿no? Y bueno, fue lo que pasó. Luego él tampoco supo mantener la calma de igual, pues, poner la rodilla en tierra o agarrarse o intentar capear un poco el temporal. Quiso demostrar que estaba recuperado. Y...
Claro, es que, Óscar, es que dio la impresión, lo estábamos viendo, y bueno, para la audiencia del partidazo, que no haya visto a lo mejor la pelea, efectivamente, esto estamos en el tercer asalto. No me acuerdo si fue, creo que más el segundo que ganó bien,
sí,
o sea, estaba,
sí, sí,
bien Sergio, muy el cubano muy muy centradito, pero Sergio muy bien, la verdad que muy bien. Entonces, que le entra una derecha, yo creo que lo desorienta, porque... Ya no es que lo ponga, porque te coges, sabes, una derecha y te pone patas arriba y te levantas y bueno, no, es que yo creo, ahí me da la impresión, no sé, luego si lo hablasteis con él parece como que le protesta al árbitro como si hubiera ocurrido algo antirreglamentario y lamentablemente no fue una derecha que fue el principio del fin.
Sí, sí, desde luego, es un primer golpe que parece que llega a tocar el suelo, no lo llega a tocar. Uh-huh. Y cuando se levanta, que se levanta desorientado, pues le recibe con otra derecha el cubano, que ahí está muy vivo. Y lo que he dicho antes, que en estas ligas los errores, por mínimos que sean, te pasan factura. Y luego ya pues no supo él, bueno, pues estar tranquilo, coger aire, y bueno, pues el árbitro la para, y bien parada que creo que está, la verdad.
Bueno, y ahora,
aunque hay que decir, perdona, Jaime, sí, que él estaba recuperado en el segundo dos.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
la,
¿no?,
sensación que daba era igual de estar en peligro.
Es que fue muy inteligente el boxeador cubano, vio ese momento de debilidad y prácticamente obligó al árbitro a intervenir. Luego, efectivamente, a los dos minutos se veía a Sergio, que tenía una gran preparación, se veía que estaba bien. Y ahora, bueno, ¿cómo está? Que yo siempre digo que tiene una edad que todavía... Bueno, es la primera derrota que tiene antes del límite. Tiene un... tiene a Torrelavega, tiene
es el primer cabo que tiene Sergio García.
Sí, no, la primera vez.
Y ahora termina la pregunta, no, Jaime, pero le iba a decir a Óscar que cómo sienta la primera vez que te tumban de esa manera.
Muy mal.
Pues se sienta muy mal porque además que él iba con mucha confianza de que iba a ganar el combate, obviamente. Y bueno, es una desilusión muy grande, ¿no? El resultado, porque además la sensación que él tenía es que la pelea iba hacia él, ¿no? Uh-huh. Porque pues el cubano, yo empezábamos a notar un poquito ya a principio del tercer asalto que el ritmo que había empezado primero y segundo ya no era el mismo. Pero quedaba mucho, obviamente. Pero bueno, ahora pues nada, lo que hemos quedado es descansar todo el verano y para septiembre, finales de octubre, pues veremos a ver qué decide. Porque como dice Jaime, pues al final él tiene la fortuna de tener una afición detrás muy grande, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué
recuperar un poquito la tranquilidad, el ánimo. Y luego es verdad que él en Torrelavega, y bueno, la afición española en general, pero tiene una buena plaza donde puede reconducir un poco a la europea un poquitín, volver a tener buenas sensaciones, porque la verdad que todos los últimos combates han sido pues todos NBA, ¿me entiendes? Partidos de grandes ligas, complicados, y bueno, pues oye, vamos a ver, y lo que decida, pues bien decidido estará.
Óscar, te hago una pregunta de desconocimiento absoluto. Después de una pelea así, que ¿cuántos días tarda en volver a entrenar Sergio?
Bueno, a ver, por ejemplo, la comisión de Nevada te hace un papel, el médico de la comisión, después de las peleas, en este caso le han puesto 60 días. En el caso de Sergio, que es un chico que Jaime lo conoce, que es muy tranquilo y que tampoco es un loco del boxeo, posiblemente se tire todo el verano tranquilamente sin entrenar o solo yendo saliendo a correr o un mantenimiento mínimo, ¿no? Hay otros que los tienes que atar con una cuerda. Entonces,
como Kiko.
Claro, como Kiko, por ejemplo. Entonces, en el caso de Sergio no me preocupa mucho.
¿Hay gente que entrena a escondidas? ¿Conocéis o no?
Bueno, Kiko Martínez, lo que decimos. Kiko Martínez, gana o pierda, y está en horas. O sea, ¿para qué tiene que ir a entrenar? Porque si no, parece que le...
Sí,
que le falta algo, ¿no? En el caso de Sergio es verdad que también, que es muy importante el éxito que decimos siempre, ¿no? Alimentación, entrenamiento y descanso. Entonces, después de una derrota de estas características, pues tirarte un poquito en barbecho, como dice un poco Óscar, pues que es un chico fuerte, que pueda correr, que en fin, que pueda estar en una buena condición física y luego ya, pues eso, reflexionar y a ver qué se puede.
Bueno, Óscar, que dale un abrazo a Sergio, que aquí le estaremos esperando para la vuelta, ¿eh?
Por supuesto, de vuestra parte.
Y tendrá un buen regreso, seguro.
Seguro que sí. Un abrazo. Óscar Zardaín, el manager de Sergio García, que estuvo en Las Vegas acompañándole y viendo estas peleas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para los tres.
Oye, una pregunta te voy a hacer, García. Sí. Dime un boxeador que te venga a la cabeza de Quintanar de la Orden.
Hombre, Aliana...
Es que me ha dicho Jaime, dice, ya verás cómo le preguntas al director y dice ese.
Si a otro cualquiera le podemos decir, oye, te vamos a preguntar por alguien y tal, y bueno, el director no es necesario.
No hay que prepararlo, ¿no?
Se llamaba Exuperancio, Fred Galeano.
Sí, me lo ha dicho.
Para mí es el, claro, cada uno tiene, no necesariamente que sea el mejor, pero a mí si yo tuviera que poner... españoles, desde luego, para mí es el, siempre ha sido el que más me ha gustado, Fred Galeana. Era especial porque era, no sé, era un espectáculo verle, amagaba, era tipo Lera, por ejemplo, pero con otras cosas españolas, boxeaba, echaba la cabeza para atrás, era increíble, era muy bueno, fue campeón de Europa, y claro, la diferencia siempre lo dice Jaime, que es un sabio de esto. Yo me acuerdo cuando le vi en el Palacio de Deportes y no se jugaba nada con David Moore. Entonces era campeón del mundo David Moore y salió Galeana, bueno, lleno como no te puedes imaginar. Eso sí que haría una recaudación récord de la época. Y entonces, bueno, pues salió Galeana y el primer asalto pues era como una cosa impresionante, ¿no? De tocar, de echarse para atrás, bueno, hasta le dio dos veces, le metió un derechazo tremendo y el otro día decir, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y en el segundo asalto lo tiró por cabo, de Moore a Galeana, ¿no? que luego, por lo visto, según me contó Manolo Alcántara, cuando estaban en el vestuario, dijo: es la primera vez que me han dado en la cara y lo he sentido atrás del todo. Oh. Lo he sentido en el cuello, pero atrás, en la cosa occipital.
O sea, has dicho que para ti en tu ranking personal,
el primero
de España.
No era que ganara siempre, oh. Por ejemplo, siempre que se peleaba con Bobby Ross, siempre le ganaba Bobby Ross, menos una vez que le di yo también en el Price de Barcelona, que estuvo maravilloso. Pero bueno, eso no se puede olvidar, cuando ganó el título de Europa en París, que por la radio todo el mundo estábamos pegados escuchando que Galiana no lo creíamos campeón de Europa, a Ray Famechon le ganó el título. Madre mía, era estupendo.
Pero, el otro día...
Argentina peleó 22 veces y ganó. Exacto. 20 combates y dos nulos en el Luna Park. Era una estrella del Luna Park.
Eso es. Quiere decir que era una estrella. Que hay boxeadores, este fue campeón de España en tres divisiones, pero era una estrella. Llenaba las ventas, hizo dos películas, creo, Fran Galiana. Sí, claro. Y, tal, y cuando ganó el campeonato de Europa este que comenta el director, a Ray Famechon, sí. El otro día vi una foto de Santiago Bernabéu, sí. Dándole la insignia del Madrid, de oro del Real Madrid, o sea, una estrella de la época.
Bueno, pues... yo le he visto salir a hombros de la Plaza de Toros de Madrid, yo le he visto, y lo llevaron a hombros con el batín sobre los hombros a la cafetería. Él tenía una cafetería en la calle Alcalá, pegada prácticamente a donde estaba antes de llegar al Cine Voz. Sí. Tú subías, salías de la plaza, cogías Alcalá a la izquierda y nada, subías un poquito, como en el 180, una cosa así, estaba la cafetería. Y ahí le llevó la gente, una multitud, todo lleno, toda la calle estaba Alcalá, y le dejaron allí, me acuerdo, y entró en la cafetería con aplausos, como un torero. O sea, era una cosa increíble lo de él.
Oye, pues no te he hecho esta pregunta porque nos está escuchando un boxeador de Quintanar de la Orden que estará escuchando y conocerá la historia de Galiana, me imagino, siendo de Quintanar de la Orden, que se llama Antonio Collado. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Claro. Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Un jovencísimo boxeador que le hemos llamado porque, bueno, él es campeón de España del peso ligero, ha sido campeón de España recientemente,
sí,
¿no, Jaime?
Sí, sí, sí. Ganando
a Brian Peláez.
Buena pelea, sí, señores.
Y es casi como los toreros, el querer ser boxeador por encima de todo, porque, Antonio, tu historia dice, bueno, tú eres de Quintana de la Orden, entras en Madrid, en Rivas, en la escuela de boxeo de Víctor del Toro, pero que antes de ese campeonato de España estuviste viviendo en el gimnasio, ¿no?
Sí, eso es, es lo que nos tocó, ¿no?
Pero viviendo, o sea, no saliendo del gimnasio, no estoy viviendo...
No es una forma de hablar, ¿no?
Que dormías en el gimnasio, ¿no?
Literalmente, sí, porque, claro, mi familia está allí en Quintanar y mi única opción era esta, estar en el gimnasio, que además es donde mejor se está para estar centrado en este bonito deporte.
O sea, te levantabas, abrías la puerta y ahí estaban las 12 cuerdas, ¿no?
Exacto, bajar las escaleras y empezar el primer entrenamiento de los tres diarios que hacemos.
¿Y ahora has vuelto a casa o has encontrado piso o qué haces?
Sí, bueno, ahora ya estamos, pues estoy ahora con mi pareja y eso, pero vamos, que en las preparaciones y demás seguiré estando en el gimnasio para estar centrado, ¿sabes?
La ha cogido Gustillo.
La ha cogido Gustillo.
Sí. Ir al gimnasio, a vivir ahí, a dormir.
Está acondicionado, está bien acondicionado. ¿Tienes combate ya, Antonio, para la próxima pelea o no?
Lo que sí es está ya hablado es para noviembre la defensa oficial, la primera defensa del título nacional.
¿Contra quién te toca? ¿Lo sabes?
Pues contra el aspirante oficial, que es Falito.
Sí.
Y va a ser allí en Sevilla.
Sí, Antonio, he leído que con el dinero que ganaste te has comprado unos buenos guantes.
Claro, esto es igual que entra, tiene que salir, pero para cosas que nos hagan mejores boxeadores. Y sobre todo el material es lo más importante. El material es con lo que nos protegemos. Entonces, bueno, pues mi elección fue esta.
Antonio, ¿qué te parece si te digo que Terrence Crawford y Errol Spence se han repartido cada uno 21 millones de dólares por su pelea?
Bueno, pues me parece... A ver, es como debe de ser, ¿no? Y son estrellas y, joder, espero y que Dios quiera que en España crezca el boxeo para que, pues mira, se nos tome como lo que somos, que es deportistas profesionales como lo pueden ser los jugadores de primera división, o bueno, con más exigencias físicas y mentales. Eso yo considero que mucho más.
García, ¿qué le dices a Antonio? ¿Qué le dices?
Es que todavía hay cosas mejores. Por ejemplo, que Benzema ha rechazado 700 millones.
No, Mbappé.
Digo, Mbappé, que 700 millones por un año de sin riesgo de subir al ring, ¿no?
También riesgo, Antonio, pero... Antonio creo que también ha rechazado una oferta parecida, ¿no? De 700 millones para era.
En un añito,
bueno,
¿eh?
Yo soy fiel a mi sueño,
sí, señor.
Y sé que se hará realidad, eso es lo importante.
Pues fíjate, cuando hemos hablado de hoy con Corrochano de hablar contigo, precisamente era un poco para eso, ¿no? Para decir, primero, hemos hablado evidentemente de una super pelea internacional, sí. Hemos hablado de un boxeador español de tu pueblo, que fue figura, tremendo, una estrella, pero también te queremos mandar, ya que tú tienes esa... No sé, esa ilusión, esa fe, esa determinación por querer ser boxeador, que ya eres campeón de España.
Oye, eso no sé.
Ojito,
esto es mucho, campeón de España.
Pero, y ya vas a defender tu título, bueno, pues queríamos un poco entre todos también decirte que también estamos con vosotros, que no solamente... hablamos aquí, sí, de las estrellas.
Yo creo que su sueño es boxeador. Es boxeador, pero yo creo que tu sueño es defender a España. Me da.
Claro, el hecho de ser boxeador profesional, yo miro a después más allá de nuestras fronteras. El ser campeón de España es uno de los primeros pasos que está muy bien y a mucha honra. Soy el campeón de nuestro país. Pero yo lo que quiero es el día de mañana estar cruzar el charco y pelear por todos nosotros, ¿sabes? Eso es lo que a mí me haría ser el hombre más feliz del mundo.
Eso. Sí, señor, los sueños a veces se cumplen. Claro que sí.
Boxeador.
Exacto.
Que estamos pendientes, un abrazo,
Venga.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas
Antonio.
Gracias, abrazo. De verdad, abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego. Oye, me ha recordado, Antonio, joder, no sé, a esta gente que, lo digo así como lo siento, como los toreros de antes y los boxeadores, claro, están locos por triunfar en lo suyo.
Solo has cometido un error, Corro,
¿sí?
¿Sabes?
Sí, a ver.
Cuando has dicho que él se levantaba en el gimnasio, sí, y ya veía allí en las 12 cuerdas. No, amigo, ya son 16.
Es verdad.
las cuerdas.
Claro, eso
me queda antiguo, ¿no?
Pero sí, no me digáis que no es una pasada, director, ¿eh? Sí, o sea, es decir, él quiere un poco apartarse, claro, estar centrado, que así estuvo físicamente, estuvo muy bien para poder ganar el Campeonato de España, que fue una pelea muy igualada con Brian Peláez, y joder, vivir, es que es, claro, otra de esas cosas que decimos de película, ¿no?
Vivir para boxear. Oye, chicos, que os dejo descansar, que hoy os he dado aquí un espacio bueno y habéis entretenido a la gente.
Estábamos calentando.
El viernes que viene, que estoy yo todavía, el viernes que viene, que así como es verano y tal, vamos a hacer ahí una cosa especial, ¿vale? Ya
lo planteamos. Lo que
a tu disposición.
Y se lo ponemos a la gente. Sí. Jaime Ugarte, José Luis García, director, un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo,
hasta aquí en el campo del gas.
Hasta ahora.
Nos vamos, recuerden que en 5 horas y media, es decir, ya mismo, en 5 horas y media, está aquí la gente del Tiempo de Juego para contarles el partido de España en el Mundial Femenino de Nueva Zelanda y Australia. Es partido de octavos de final, España contra Suiza. ¡Vamos España! Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes, buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.